Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días y muy buenas semanas. Empezamos una semana más, la primera completa de abril, lunes 4 de abril del 2022. Bienvenidos una semana más y un día más, un lunes más, aquí a las mañanas con Gente Radio, esperando cumplir nuestros objetivos semanales y diarios de entretenerles, acompañarles y sobre todo informarles y hacerles pensar para que formen opinión y una opinión bien fundada. Hoy celebramos el Día de San Benito y también celebramos el Día Internacional de la Información sobre el peligro de las minas antipersona que tanto daño han causado en distintos frentes bélicos. Tenemos que lamentar el fallecimiento de Javier Imbroda, amigo y compañero de mi ex partido Ciudadanos, porque falleció este fin de semana a causa de un cáncer diagnosticado en el 2016, del que parecía que se había recuperado, pero al final se lo llevó por delante. Pues nada, fue entrenador nacional y también entrenador del Real Madrid, consejero de Educación y Deporte del Gobierno andaluz. Descansen para Javier y un saludo cordial de toda su familia. Finde del PP allá en mi pueblo natal, en Sevilla. Reactivado y preparado para hacerle frente a los embates que se avecinan en materia electoral en este próximo año 2023 y probablemente a finales de este año 2022. Ya iremos viendo cómo va evolucionando el nuevo Partido Popular. Crímenes de guerra ya existen en Ucrania, pues tras la retirada del ejército ruso de Kiev ha aparecido la devastación, el genocidio, los crímenes de guerra ya que más que contrastados. Sinceramente me quedo sin palabras porque quien haya visto alguna de las imágenes que se han ofrecido en las televisiones nacionales e internacionales de lo que ha pasado o lo que está pasando en Ucrania, en concreto en las ciudades de Bucha y Motysin, realmente es patético, es lamentable, es dantesco. No caben adjetivos. Realmente un horror innombrable, decía von der Leyen. Fin de semana triste en Ucrania. Ya estamos 40 días que empezó esta invasión. También hay que celebrar que el deporte español está cada día mejor. Carlos Alcaraz ha ganado su primer gran slam, no, pero sí un torneo internacional, el Master 1000 de Miami, a los 18 años. Primer español que lo hace. Español masculino, porque Arantxa Sánchez Vicario ya lo había ganado. Ha pasado de 150 puestos desde que empezó el año, el ranking. Ya está en el número 11. Pero sí hay que destacar a algún deportista, a nuestro querido tequestero Petri. Petri, de verdad, no sé dónde va a acabar este chaval, pero con 18 años ha hecho uno de los mejores goles que yo he visto en mi vida y además ya ha puesto al Barcelona en segunda posición en la Liga. También en MotoGP, triplete de españoles. Además, después de 200 veces intentándoles, Àlex Espargaró consiguió alzarse con el triunfo. Martín y Rins lo acompañaron. Hay que celebrar que el deporte español nos da alguna alegría que otra, porque de verdad lo demás no es nada halagüeño. Como no es halagüeño que vuelve la violencia vicaria, un chaval de 11 años, el día de su cumpleaños, era asesinado por su padre con la simple intención de hacerle daño a su madre. Triste, primera víctima de violencia vicaria en el año 2022 y tenemos que traerlo aquí al titular porque es una de las noticias más desagradables que se pueden dar. También hablaremos en el transcurso de la mañana de la macroencuesta que presentaban este fin de semana en Canarias 7 y que se hacían eco todos los medios de comunicación autonómico, donde lo más destacado es que se consolida el Pacto de las Flores y que el Partido Socialista Obrero Español, después de estos años difíciles, de difícil gobierno, se consolida como primera fuerza más votada. Aunque también hay que hacer análisis de que Coalición Canaria pasa por sus peores momentos electoralmente hablando. Hablaremos de todo esto un poco durante el día de hoy. Voy a hacer un pequeño repaso, cortito, pero es que son cosas importantes las que pasaron el 4 de abril. Pues, por ejemplo, en el año 98 se abrió el puente más largo de Europa, el Vasco de Gama en Lisboa. Y en el año 75, Bill Gates y Paul Allen, dos jóvenes ingenieros informáticos, fundaban una compañía que desde entonces nos ha acompañado. Se trata de Microsoft, año 1975. Hace menos de 50 años. Y en el año 73 se inauguraba el World Trade Center de Nueva York, aquello que poco después fue derrumbado por Bin Laden y sus secuaces. Poco duró el World Trade Center. Y en 1970, una noticia muy triste, por lo menos para mí, y me imagino que para casi todos los que nos oyen, se disolvió la banda insigne del pop rock español y internacional. Se trata de los Beatles. Desaparecieron en el año 1970. Ya más de 50 años sin Beatles. Y en 1968, en Memphis, se produjo uno de los asesinatos que más repercusión han tenido en la última etapa del siglo XX, en el último cuarto del siglo XX. Se trata de Martin Luther King, que fue asesinado por un francotirador. Pues recuerdos de lo que pasaron, tal o que pasó tal día como hoy, en la historia reciente de la humanidad. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, porque el fin de semana se las ha traído. Vientito y lluvia nos han acompañado. A los que nos gusta disfrutar de la casa, bien. Pero agüita, ¿eh? Vientito y lluvia. Vamos a saber qué día nos espera hoy, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy lunes en la isla de Tenerife, predominio de cielo nuboso con precipitaciones en general débiles y probables chubascos ocasionales, especialmente a primeras horas y por la tarde en el norte y zonas del interior. En el resto, intervalos nubosos sin descartar algunas precipitaciones en general débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día. Temperaturas máximas en ligero descenso, especialmente en las vertientes norte y este, con valores de hasta 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 20 en Candelaria y 16 en la Laguna. También viento de componente oeste moderado y fuerte rolando a norte por la mañana y en altas cumbres centrales, viento del noroeste fuerte con probables rachas muy fuertes que pueden alcanzar puntualmente los 90 km por hora al principio del día y los 70 km por hora en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues ya es tarde de la mañana, nos ponemos en contacto con el Centro de Información de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife para saber cómo está esa TF5 dirección Santa Cruz. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego. Desde el Centro de Información de Carreteras, a esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, retenciones importantes que van desde Santa Úrsula hasta el Portezuelo. Normalidad, tanto en sentido norte como en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y que tenga usted una buena semana, que los conductores del norte ya sabemos que esta semana, habiendo lluvia, las colas se disparan.
Sí, correcto. Gracias, Diego. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Yo me lo temía porque esta mañana cuando salía de casa, yo salgo del enlace de la Quinta, ya estaba la cola ahí. Y probablemente si no se produce ninguna mejora, llegará hasta el enlace de la Orotava. La lluvia, saben ustedes, en la TF5 hace estrago. Y cualquier frenazo, cualquier salida, cualquier mini toque que haya entre un coche y otro, se produce una cola inmensa. En algún momento alguien pensará que esto debe parar, que es insoportable, hemos aceptado que eso es así y de vez en cuando nos enfadamos un poco cuando tardamos más de hora y media en llegar a Santa Cruz desde cualquier municipio del norte de la isla, porque ya, Santa Úrsula está a 30 kilómetros de Santa Cruz y la autopista parada hasta la Laguna por lo menos, ¿no? Hasta Padre Ancheta no hay manera de ir trenecito a trenecito. Alguna solución de manera urgente habrá que aportar. Y desde luego no hay voluntad, porque yo no veo ninguna reunión con ninguna de las partes que deberían de estar preocupándose de intentar buscar soluciones temporales y extraordinarias, ahora que está tan de moda la temporalidad y la extraordinariedad de las medidas. Sinceramente, creo que es necesario que alguien levante la voz y diga hasta aquí hemos llegado. Hay que plantarse y decir la conveniencia, la comodidad de los profesores universitarios, de los alumnos universitarios, la comodidad de los turnos del hospital, la comodidad de algunos ciudadanos de Tenerife, no pueden obligar a 200.000 personas a tener esta espada de Damocles encima de nosotros. Es simplemente una cuestión de voluntad, una cuestión de empatía y solidaridad. Es que, sinceramente, tan difícil es dosificar las entradas a Santa Cruz de los funcionarios, tan difícil es poner los turnos de las personas que tienen que desplazarse del norte hacia el hospital en turnos de tarde, tan difícil es que se abra el abanico de horario en las clases presenciales de la Universidad de La Laguna. Con esas tres simples medidas, aunque sea de una manera temporal hasta que se arreglen las carreteras o se establezcan otros criterios de movilidad, ¿reduciría tanto el impacto sobre la TF5 en dirección Santa Cruz desde el norte? Y es una cuestión, insisto, es una cuestión de voluntad, una cuestión de valentía, alguien que coja el toro por los cuernos. No obligar a nadie, pero sí sentarlos y ponerle las caras coloradas. Porque usted entra a las 8 y salga a las 2 y media, de lunes a viernes, 5 días a la semana, durante todo el año, que el resto de habitantes del norte tengan que sufrir esta cantidad de horas de pérdidas, porque piensen ustedes que esas son horas de desgaste de personas. Personas que se enfrentan a una jornada laboral o lectiva previo o posterior a una hora y media de cola. ¿Quién ha soportado esa cola? Algunos a lo mejor no la han soportado. Dudo mucho que alguien no la haya soportado. Pero los que están obligados a meterse en ese estrés de cola de lunes a viernes, más larga o más corta, pero la cola es garantizada. Día tras otro, año tras año, oye, de verdad, llegan a su puesto de trabajo estresado, sobre todo con un desgaste mental importante. Y quien no lo quiera reconocer, que no lo reconozca, pero es una cuestión de voluntad. Vamos a darle un repasito a la actualidad. Ucrania nos tiene completamente absorbidos a nivel informativo, y después este fin de semana ha sido realmente de los más duros en imágenes, ¿no? Porque la retirada rusa del entorno de Kiev ya es una realidad y deja al descubierto una catástrofe humanitaria de magnitudes incalculables e inenarrables, ¿no? Lo que se ha visto en las calles de Bucha y de Modicin es realmente dantesco. Era increíble pensar hace mes y medio que en el centro de Europa se podrían volver a repetir imágenes como las que estamos viendo. Civiles maniatados, disparados a bocajarros, fallecidos por las calles, en sus hogares, cruelmente sacrificados, sin ningún tipo de miramiento. No sé si aleatoriamente o gratuitamente, o porque consideraban que eran espías o enemigos de la Rusia de Putin, pero centenares de cadáveres por las calles. Es increíble que esto pase en el siglo XXI, pero ha pasado. A pesar de que Rusia diga que esto es un montaje de Occidente, que realmente son imágenes montadas, pues no, mire, usted puede decir misa en hebreo que esto es una realidad. Y que aquí, por mucho que se quieran maximizar las imágenes son las que son. Zelensky solicita ayuda una vez más y pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Rusia tiene derecho a veto, con lo cual simplemente será un postureo, pero bueno, por lo menos tomar concienciación de lo que está pasando y que se empiecen ya de una vez a llamar al Tribunal de la Haya para que empiece a investigar los crímenes de guerra y el genocidio de civiles de manera indiscriminada que viene realizando Rusia desde el principio de la invasión de Ucrania. Zelensky, aparte de presentarse en los premios Grammy ayer, el martes va a presentarse por fin por videoconferencia o por sistema telemático en el Congreso de España para pedir una vez más más ayuda al pueblo ucraniano y ganar una progoleada la batalla mediática. Está claro que por ahí sí ha ganado, aunque ya algunas voces dicen que pase lo que pase, a partir de ahora ya la Rusia de Putin ha perdido la guerra. No solamente la mediática, sino la real, ¿no? El hecho de que retire sus tropas de la zona de la capital es evidente que es un fracaso de sus previsiones. Además, ya se ha podido contrastar de que su núcleo duro ha sido menguado porque ha habido gente, asesores cercanos, que han sido arrestados en sus domicilios. Pidiéndole explicaciones de que por qué esos informes que le habían aportado y esa información que se le estaba pasando a Putin no estaba ajustada a la realidad. La posición rusa, la posición de Putin, está siendo gravemente dañada a nivel internacional. No le quedan prácticamente apoyos más que tibiamente China y Corea. Bueno, Corea no tan tibia, pero China está dulcificando o suavizando su apoyo a Rusia. Y desde luego, tanto la OTAN como Estados Unidos como la Unión Europea no saben cómo calificar lo que está pasando. Y de hecho, hoy se van a reunir también de urgencia para valorar que ya se está hablando de la necesidad de cerrar el grifo a las importaciones de gas y petróleo. Eso sí realmente sería un disparo a la línea de flotación de la economía rusa, porque de los cobros de gas y petróleo depende muy mucho la economía y la sostenibilidad de la economía rusa. Así que esperemos que eso sea una realidad, porque sería un avance en la presión hacia Rusia, que concentra sus esfuerzos bélicos en la zona sur y el Donbass, la zona sur de Ucrania y el Donbass, fundamentalmente en la ciudad de Odessa, donde los combates se intensifican y los bombardeos también, aunque siguen con operaciones militares tanto en Kharkov como en Nikoliv como en Mariupol, que ya realmente queda poco que destruir, pero ahí siguen, dale que te pego. Esperemos que existan avances en las negociaciones, que hasta ahora han sido infructíferas y que esta semana se volverán a retomar. Insisto en que la presión del gas y el petróleo, el cerrar el grifo de la compra de la Unión Europea, aunque sea realmente un esfuerzo y ya bastantes palos tenemos en la economía, pero yo creo que es donde únicamente le podemos hacer más daño a Rusia. Así que veremos si somos capaces de adoptar esa medida. Esta guerra nos está tapando otros conflictos, ya lo hemos venido comentando, pero hoy quisiera hacer hincapié especialmente en un conflicto que está completamente olvidado después de 10 años de sufrimiento de su población civil también, ¿no? Cuando vemos los daños y la devastación que se está produciendo en Ucrania, se nos pone un velo encima de los ojos para pensar que no es el único conflicto bélico que está existiendo, que la tragedia humana está presente en otros territorios de este mundo. Y yo ya digo, quiero hoy recordar a la población siria, que después de 10 años tiene calamidades a diario cronificadas en su sociedad. Ya no nos alarma, porque estamos acostumbrados a ver esos campamentos sirios, esas ciudades devastadas donde la población sigue estando, ese recorte de sus libertades, ese desabastecimiento de productos de primera necesidad. Tendríamos que repensarnos, y es así, la ONU debe de empezar a hacer algo, no sé, yo, la verdad es que se me escapa de mi mente, ¿no? Pero el ser humano, la verdad, tiene que evolucionar de una vez de la vez y abandonar los conflictos bélicos. Y si también, sinceramente, no olvidarnos de los que sufren, que no son solamente ahora mismo los ucranianos, pensamos que solamente son los ucranianos. Hoy hablo de los sirios, pero sigo pensando que en África, y sirios porque ha sido tremendo lo que ha pasado en Siria y lo que está pasando, pero es que en África también hay conflictos bélicos muy, muy, muy duros, donde las personas, los seres humanos, iguales que los ucranianos, están pasándolo muy mal, y hace muchos años. Y mejor no hablar del Frente Polisario y del Sáhara Occidental. Bueno, en Europa también pasan cosas que son significativas. Hungría ha celebrado elecciones este fin de semana, y nada sorprendente, la cuarta victoria por mayoría absoluta consecutiva de don Víctor Urbán, líder de Fidesz, de un partido ultraconservador, vamos a denominarlo así. Más del 50% de los votos emitidos a esta formación política de ultraderecha. A pesar de todo, a pesar de no haber dejado pasar armas por su territorio nacional para ayudar a Ucrania, así lo ha hecho la ayuda humanitaria, y sí ha recogido a refugiados, pero su posición cercana a Putin sigue siendo la que había sido. Y su posición en contra de algunas de las directrices de la Unión Europea también sigue siendo como había sido. Esas políticas contra la inmigración, esas políticas contra los movimientos LGTBI, esas políticas contra la Unión Europea, en muchos casos, sigue siendo como era. Y sin embargo, más del 50% de los votos emitidos en Hungría, pues han validado esta opción política que encabeza don Víctor Urbán. Abramos el ojo, porque esto va a continuar, la vida sigue. También hace falta mirar un poco hacia Serbia, porque Vučić, a pesar de que ha dulcificado mucho su discurso en los últimos tiempos, también revalida su mayoría en Serbia, país tibio pero cercano a Rusia, más que nada porque reconoce su posición, la posición de Serbia con respecto a la provincia de Kosovo. No así el resto de países europeos, la Unión Europea, los países occidentales. Con lo cual, este dirigente, también de un país importante de la antigua Yugoslavia, la heredera más importante de Yugoslavia, conjuntamente con Croacia, pues ahí está, ¿no? Y sigue ganando elecciones, pues posiciones políticas cercanas a los planteamientos de Vladimir Putin. Y en Francia, pues se enfrentan a la última semana de la campaña electoral presidencial, para elecciones presidenciales, donde las encuestas indican claramente ya a estas alturas de la campaña que la segunda vuelta va a estar reservada para Emmanuel Macron y Jean-Marie Le Pen. Partido, si hacemos la similitud hacia la política española, pues como el antiguo Ciudadano y Vox. ¿Se imaginan ustedes aquí eso? Es decir, que la política evolucione y que los partidos tradicionales, Partido Socialista y Partido Popular, allí se llaman conservadores. Creo, no recuerdo cuál es el nombre del partido que está dentro del Parlamento Europeo, sentado al lado del Partido Popular Español. Pero vamos, se eliminaron esos dos partidos después de los movimientos parecidos al 15M que se produjeron en Francia, ¿no? Ahí sí se dio un paso hacia la radicalidad, pues no lo sé. Pero desde luego evoluciona la política y Macron y Le Pen se van a jugar las cartas para ver quién va a ser el próximo presidente de la República Francesa. Y el Partido Popular, pues le tocó analizar sus problemas y mi opinión personal es que creo que ha perdido una nueva oportunidad. Esto es como temporada 2 del antiguo Congreso en donde Soraya y Cospedal se pelearon para que Casado fuera el heredero de Rajoy. Era la segunda parte, ¿no? Es decir, primera parte de aquel Congreso fallido, con ese tránsito tan duro que ha sufrido el Partido Popular en los últimos tiempos. Y esta es la finalización de aquel Congreso. No ha habido contenido político, se echa de menos. Igual no era el momento de plasmar soluciones políticas a los problemas de este país, porque había que solucionar el problema de unidad del Partido Popular. Y eso creo que lo han solucionado, lo han corregido. Casado salió por la puerta lateral. Triste pena que un partido como el Partido Popular haya dado esa salida a su secretario general o a su presidente, pero es la que han elegido. ¿Y cómo se plantea el futuro del Partido Popular? Lo que parece claro es que el eje Galicia-Andalucía ya es una realidad. Que Ayuso habrá negociado en la trastienda, pues no tener una presencia excesivamente potente en las nuevas herramientas directivas del Partido Popular, en concreto en su Ejecutiva Nacional, y creo recordar que se llama Junta Directiva, no tiene una presencia potente, no es que no la tenga, pero no la tiene tan potente como ella hubiese querido, porque ha llegado a un acuerdo con Feijóo de que la deje tranquila en Madrid, que los plenos poderes vayan a ser una realidad, que el próximo Congreso, que se celebre lo antes posible, sea pues algo parecido a lo que ha sido Feijóo en este Congreso Nacional, pues Ayuso en el Congreso de Madrileño. Con lo cual la estrategia, imagino que ha dado un tiempo, 3, 4, 5, 6 años, pero Ayuso no se va a estar quieta. Ayuso quiere consolidar su poder dentro del PP en el ámbito autonómico de Madrid, permitiendo que el señor Feijóo pues establezca un eje Galicia-Andalucía donde el poder se concentre en manos cercanas a Moreno Bonilla y al señor Feijóo. Llama la atención que se establezcan 5 vicesecretarías generales con González Pons, quizás es la más relevante, la institucional, y Carmen Navarro en políticas sociales. Pero las otras 3 son perfiles políticos bastante potentes. Hablamos de Juan Bravo para el tema económico, una persona ideóloga de la economía liberal del Partido Popular, cuyo eje vertebrador es la bajada de impuestos. A mí me gusta mucho la política de Juan Bravo que lleva aplicando en Andalucía. Copia, pero mejorada, de la política fiscal de Madrid. Miguel Tellado, mano derecha de Feijóo en Galicia, pues va a hacerse cargo de la organización. Y Pedro Roldán, pues una persona de la Federación Madrileña, del PP madrileño, pero más cercano a Cifuentes que a Ayuso. También se incorpora en la organización autonómica. Los vocales en el Ejecutivo Nacional, que son 35 personas, que son los encargados entre congresos, de máximo órgano entre congresos, el que va a tener que tomar las decisiones importantes de política y de estrategia, pues ahí hay dos canarios de peso. Por parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay 35, con lo cual no hay una representación provincial, son elegidos, ¿no? Con lo cual la representación canaria está bien, 12-35 está muy bien. Pero además me gusta más el perfil de las dos personas que se incorporan. Una es el presidente de Santa Cruz de Tenerife, don Emilio Navarro, y alcalde de Santiago del Teide, que veremos a ver si va a poder seguir siendo alcalde de Santiago Teide con tantas responsabilidades orgánicas dentro del Partido Popular, y Poli Suárez de la isla de enfrente, de Gran Canaria, también un perfil bastante, bastante joven, bastante potente, bastante capaz. Dentro de esos 35 hay nombres que llaman un poco la atención, como Baltar, Fabra, García Margallo, Cuca Gamarra, pues no podía estar de otra manera, pero me llama la atención especialmente Moreno Almeida y Romay Beccaria. ¿Por qué? Porque Moreno Almeida no sé si estaba en horas altas o horas bajas, pero bueno, ahí se queda en el Ejecutivo Nacional. Y Romay Beccaria, pues miren ustedes, la época de Aznar está lejos, ¿no? La época de Rajoy está lejos, pues no. Está en García Margallo y está Romay Beccaria. Está Fabra y está Baltar. Bueno, pues recupera un poco la vieja guardia del antiguo PP. Y en la Junta Directiva, que son 30 miembros, aparecen Miguel Jorge Blanco y Marta Vela. Bueno, Marta Vela sí estaba en la lista del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife y creo que tiene un cargo de confianza dentro del gobierno de la capital de la isla. Y Miguel Jorge Blanco es un parlamentario de la provincia de enfrente, provincia de Las Palmas de Gran Canaria, pero con un perfil muy bajo. Hay otros parlamentarios que a mí me han sorprendido, en concreto en Sañat, una persona muy capaz, pero Miguel Jorge Blanco, no sé. A ver si el señor Alarcón nos explica quién es este hombre. Yo no tengo referencias de él. Pero bueno, los representantes canarios de la Junta Directiva. Y Ayuso, ya digo, tranquilo porque tiene representantes en ambas dos estructuras, o dos instituciones, o dos herramientas del control del partido en Madrid, en Génova 13. Y hoy se va a reunir el Ejecutivo Nacional para empezar a diseñar la estrategia que no se ha diseñado en el Congreso, a diseñar las estrategias y la política que nos van a ir presentando a los ciudadanos. De momento, Feijóo sí ha dicho claramente que hay un giro en la oposición, en la manera de hacer oposición que se va a plantear en los próximos tiempos, ofreciéndoles claramente al PSOE. Quizás estoy resumiendo demasiado porque hay mucho adorno, mucha frase, mucho eslogan, mucho marketing sin contenido, pero bueno. Yo creo que la conclusión es que le ofrece a Sánchez la posibilidad de mirar al centro-derecha en vez de a sus socios de gobierno, a sus socios de coalición, a sus socios de investidura. Le ofrece la posibilidad de a los grandes pactos de Estado que hable con ellos, que van a sentarse a dialogar, que van a pactar cosas por el interés general, por el interés nacional. Y de hecho ya hicieron un guiño en la última sesión de control donde se presentaba el plan de ayudas especiales o de trámites urgentes y extraordinarios o medidas extraordinarias para apechugar lo que se nos viene encima con como consecuencia de la guerra de Ucrania. Ya hubo un guiño claro de que el discurso no era tan agresivo como anteriormente y le ofrecía la posibilidad de pactar y de apoyar esas medidas. Creo que va a ser una realidad. Pero también aparece la posibilidad, y creo que mañana o el jueves se reúne Feijóo con Sánchez y tendrán que tratar sin duda la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva tantos años atascado. Yo aprovecharía y también renovaría el CIS, hablaría de Tezanos, ¿no? A ver si podemos tener un centro de investigaciones sociológicas al servicio de los españoles, no al servicio de un partido político que gobierna España. Pero bueno, de momento van a hablar seguro del Consejo General del Poder Judicial, donde la línea roja establecida por Casado anteriormente habían sido los 12 vocales que quiere el Partido Popular, que sean elegidos directamente por los jueces, y la no participación de su socio de gobierno Podemos en la elección de los otros vocales que eligen los políticos, ¿no? Vamos a ver si baja el nivel de exigencia, si hay una negociación transparente, pero bueno, también sería momento de empezar a hablar de la renovación de las leyes que rigen las renovaciones de los contrapesos de poder del gobierno, ¿no? De los que ya habían renovado el Tribunal Constitucional, quiero recordar también que la Audiencia de Cuentas, la figura del Defensor del Pueblo y algo más habían renovado ya. Pero bueno, queda el Consejo General del Poder Judicial, que es el Poder Judicial por sí, y que ese tercer poder, que debe ser independiente, deberían de sentarse para que todo esto no fuese repetitivo en el tiempo y no fuese materia política, sino que se establezcan las reglas del juego de una manera consensuada, algo parecido a lo que hizo el señor Felipe González en el 87 sin consensuar con nadie. Pero bueno, establecer una línea, una manera de hacer las cosas que garantice la independencia del Poder Judicial de aquí para los restos. Donde yo también incorporaría la elección del Fiscal General del Estado, que por cierto le han tumbado la propuesta del PSOE para blindar la figura de Dolores Delgado. Pues todo esto que no sea objeto de política, sino, oye, vamos a sentarnos, vamos a establecer unas reglas del juego, una modificación legislativa que garantice la estabilidad de la renovación del Poder Judicial sin que sea objeto de luchas y debates políticos. El tema eléctrico, que también creo que nos viene preocupando a todos, ¿no? El tema de la factura de la luz, que hay una propuesta hispanolusa muy interesante, muy valiente. Lo que pasa que bueno, pues el lobby europeo del sector energético eléctrico ya ha levantado la mano y dicho, cuidado, señores portugueses y españoles, no se pasen, que aquí tenemos que seguir ganando dinero por un tubo todos. Y abrir la caja de Pandora y decir que la factura de la luz en dos países de la Unión Europea, por muy isla energética que sea la península ibérica, nos puede poner la cara colorada y manifestar que hemos venido ganando dinero durante muchos años de una manera muy descarada. Bueno, pues levantan la mano, pero ojalá esto sea una realidad en breve y que se mantenga en el tiempo, porque ya la industria electrointensiva, que ve con muy buenos ojos la propuesta que van a hacer los gobiernos de España y Portugal a la Unión Europea para modificar el cálculo del precio del megavatio hora en ese mercado mayorista, ven con muy buenos ojos los industriales de la industria electrointensiva, los que consumen mucha energía eléctrica, lo ven con muy buenos ojos que se mantenga en el tiempo y que sea permanente. Ese cálculo del megavatio hora, que además es difícil de saber con ciencia cierta o en ciencia cierta si es más justa que la anterior, de luego es más cercana a la realidad. Y que va a garantizar el beneficio de las eléctricas, seguro, menos de lo que tenían antes. Que va a ajustar más el precio a la realidad del pool energético ibérico, es otra realidad. Pero que no va a quitarle los beneficios excesivos. Bueno, sí, le va a quitar los excesivos, los normales no. Que van a seguir ganando dinero. Y desde luego vamos a estar, en función de nuestra capacidad de producción de energía y de los tipos de energía que producimos en la península ibérica, más cercanos a la realidad, más cercanos a lo que es un justo y precio. Igual lo que tiene que hacer el lobby europeo del sector eléctrico es pensar que ya está bien de ganar dinero en tantas cantidades y que con ganar un beneficio industrial del 6, del 8, del 10 ya es suficiente, ¿vale? Y más empatía y más solidaridad, no con los ucranianos, sino con los propios europeos. Y la noticia con la que empezábamos hoy, que es triste porque que pasen las cosas que pasan en este país, que no es exclusivo este país, pero que nos choquemos contra la realidad de lo cruel que puede llegar a ser un ser humano. Quiero acabar el resumen nacional con ella, ¿no? La violencia vicaria vuelve a estar en primera fila de las noticias. Y los datos son escalofriantes. Un padre, separado de su madre, con una orden de alejamiento de su madre, le pide que le deje celebrar el cumpleaños de su hijo. La madre accede y no vuelve a ver a su hijo. Al cumplir 11 años, lo mata a cuchilladas en su casa. Se puede estar loco, puede ser uno un hijo de puta, pero tiene que haber leyes que protejan a los chavales. Y estas cosas pasan. Y con esto no quiero decir que todos los padres vayan a matar a sus chavales cuando cumplen 11 años. Pero no hay nadie que detecte y que alarme que esto no puede seguir pasando. La vida de un niño de 11 años a manos de su padre, creo que no tenía hermanos, pero imagínense cómo pueden estar los hermanos en caso de que los tuviese. Y desde luego, cómo quedará esa madre. Difícilmente reponible. Algo tenemos que hacer. Y desde luego las leyes que estamos aplicando y que estamos generando en los últimos años, estas cosas no las paran. Y deberíamos de pensar de que a lo mejor tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo. También una noticia que a mí me llama la atención es que se ha detenido en Almería por ciberacoso a menores de entre 12 y 15 años, 23 casos en concreto en la provincia de Almería, poniendo en grave riesgo también la salud mental y la educación de los adolescentes de este país. Ojo a los padres que tengamos adolescentes, cuidadín con las redes sociales, cuidadín con los grupos de WhatsApp, cuidadín con lo que miran en internet nuestros hijos. La responsabilidad es tanto de nuestra sociedad, que haya leyes que proteja a nuestros menores, pero muchísimo mayor la que tenemos nosotros de estar un poquito pendiente de lo que nuestros hijos hacen. Y no es a lo mejor bloqueándole el teléfono o castigándolos o tal, simplemente intentando estar cerca de ellos para saber lo que hacen y poder educarlos. No solamente la educación se da en el colegio y no solamente tenemos que mirar por nuestro bienestar como padres, tenemos que hacer el pequeño sacrificio de estar un poquito encima de ellos. Mejor lo dejo ahí. Vámonos al ámbito autonómico porque nos sorprendía una macroencuesta que hacen sobre la situación del Pacto de las Flores, que queda fortalecido. Después de todo lo que llevamos pasado, PSOE y Nueva Canaria incrementan su intención de voto. Partido Popular también, no en el porcentaje que ellos desearían, pero también sube la activación de voto y aparece Vox recogiendo el voto huérfano de algunas que otras formaciones políticas que desaparecen como Ciudadanos. Baja Podemos, pero lo más preocupante, ¿qué pasa con Coalición Canaria? No ha aprovechado el estar en la oposición para refortalecerse o presentar un proyecto político agradable. Desde luego los canarios le están recortando su confianza. Y eso a un año vista de unas elecciones autonómicas debe de hacer pensar a los dirigentes actuales de Coalición Canaria que no se están haciendo las cosas todo lo bien que el pueblo canario desearía que la hicieran. Semana Santa se nos presenta con un 90% de ocupación y con un incremento del 10% de los precios sobre los alojamientos y los billetes de avión. Así que variedad en la oferta turística. Hay nieve en la península, con lo cual los aficionados al esquí se pueden ir para allá todavía. Y en Canarias, pues esperemos que los datos sean, o las realidades sean parecidas a lo que se viene estimando. Fin de las restricciones, pero se mantienen las citas previas en la administración pública. Esto parece que no va a acabar nunca. Una cita en la administración pública, ya saben, cortita no, larguita. Y el diputado del Común toma medidas y va a intentar reclamar para que se eliminen estos aforos limitados en la administración pública y esta entrada limitada a nuestros ayuntamientos, cabildos y órganos autonómicos. La borrasca nos ha dejado casi 40 vuelos cancelados, de lluvias y viento, 24 en La Palma, 19 en Tenerife y 4 en Gran Canaria. Y después del empate técnico que hubo en La Palma, Anselmo Pestana ya ha sido reelegido líder de los socialistas palmeros. Promotores privados denuncian que José Antonio Valbuena está paralizando de manera arbitraria inversiones en energías renovables en plantas en Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, no voy a hacer comentarios sobre esto, pero habría que ver la realidad de esta. La denuncia existe y yo me hago eco de ella. El sector ganadero vuelve a pedir ayuda, pero no ayuda puntual en subvenciones y en temas puntuales, temporales y extraordinarios. Lo que pide es una mirada hacia este sector y la toma en consideración de que hay que reordenar el sector, que hay que recibir ayudas, pero en el tiempo. Ayudas constantes que permitan la estabilidad, la sostenibilidad y la rentabilidad del sector ganadero en Canarias. Calviño mandó una carta a Torres para decirle que vamos a poner ya en marcha los planes económicos para la reconstrucción y recuperación de Canarias a través de los fondos Next Generation y le marca la sintonía positiva del gobierno estatal con el gobierno autónomo. Pero el señor Torres ya hace hincapié en que si es necesario cambiar la posición de las regasificadoras en Canarias, pues que se cambiará el sentido del voto. No opina igual el señor Román Rodríguez, con lo cual se abre la posibilidad de una pequeña brecha, que no pasará nada porque llegarán al final de la legislatura de la mano como hasta ahora han ido. ¿Y el ritmo de la inmigración? Contarles que en marzo ha decrecido, no solamente porque haya un cambio de postura con Marruecos, sino que además ha habido una mar complicadísima. Pero hay que llamar la atención de que el gobierno de Canarias advierte de que están llegando menores ucranianos a Canarias de una manera desordenada y sin control, echa de menos los fondos de la Unión Europea y la protección jurídica, y además levanta la mano y digan, oye, que vengan 400 chavales ucranianos aquí, estupendo, díganos cómo los acogemos y de qué manera, pero no se olvide que aquí en Canarias ya hay casi 3.000 menas que venimos soportando desde hace algunos tiempos y que no hay manera de que nos escuchen. Pues nada, que nos escuchen, espero que lo hayan escuchado todos y que tengan un resumen de lo que está pasando en el mundo con lo que les he contado hasta ahora. De momento, una pausa pequeñita y enseguida volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro analista y opinador de los lunes, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, Diego, y a todos los oyentes.
¿Ilusionado con el nuevo PP?
Bueno, pues en cierta manera sí, evidentemente. La verdad es que se nota otro talante, ¿no? Otro talante, por lo menos dialogante, aunque no ha recibido, digamos, con la misma actitud por parte del Partido Socialista, que ha mandado a un lacayo de Sánchez a dar la bienvenida de manera negativa, cosa que no logro entender. Si quiere extender puentes con el principal partido de la oposición, lo mínimo es ser mínimamente educado, por lo menos al comienzo, ¿no? De dar esos 100 días de gracia que se le da a todo el mundo, pero pues se ve que el portavoz o Sánchez no ha admitido esas buenas formas, ¿no?
¿Pero quién es el lacayo? ¿Héctor Gómez o Bolaño?
No, Bolaños, entiendo, ¿no? Que ha sido el que ha dicho que es un PP más de lo mismo y que no espera nada nuevo y demás. Bueno, pues caramba, pues no lo sé. Desde luego no ha leído las crónicas del Congreso, ¿no? Porque evidentemente a todos hemos visto un nuevo talante, un talante de más de perfil bajo, de tender puentes, de ser más dialogante, de buscar una línea más moderada, alejada de los radicalismos fascistas de Vox. Núñez Feijóo, pues creo que ha puesto un punto y aparte a partir de lo de Castilla y León, ¿no? Hay otro PP más que busca el centro, que es donde lógicamente puede crecer. La realidad, porque compitiendo por la derecha con el señor Abascal no va a conseguir nada, como hemos visto que esa fue la táctica de Pablo Casado, ser más gamberro que los gamberros, y entonces pues hacer más posturitas, ¿no?, de cara a una galería de, pues yo me atrevería a decir, de cayetanos ociosos que no miran el interés general sino el interés de su bolsillo. Y ahora pues se ve a priori
¿qué es ser un cayetano, Leopoldo? Que me estaba riendo, ¿qué es ser un cayetano?
Bueno, un cayetano, así lo han denominado, ¿no?
Esa gente, me estoy riendo porque a mí mis hijos me llaman cayetano.
No creo que usted
yo
sea...
Yo no soy cayetano, no, vale.
No, en absoluto, ¿no? Es esa gente que se manifiesta en descapotable con la bandera de España.
A mí es que me gusta mucho la bandera de España, yo te lo reconozco. No llevo pulsera de la bandera de España de momento, ya me la pondré en verano, pero el llavero sí lo llevo con la bandera de España, me gusta mucho la ropa.
Vamos a ver. El llevar la bandera de España no significa que usted sea ni de derecha ni de izquierda.
Ya veo,
¿no?,
cuál es el perfil
que es español. ¿Usted se manifiesta cuando hay alguna manifestación, se manifiesta en descapotable?
No,
¿verdad?
No.
Pues ya está. Pues entonces eso. ¿Usted es rentista? No.
No, de momento. Claro. Pensionista, sí, no rentista, pensionista.
No, hombre, pensionista libremente. No, está muy alejado los pensionistas españoles de los rentistas a los que hago referencia, ni vive en calles nobles del centro de España y demás. No. Usted no.
Ya te voy cogiendo el perfil de Cayetano. Ya sé.
Claro. A eso me refería. A mí me hace muchísima gracia porque esta señora no da puntada sin hilo. Usted se da cuenta cómo fue Díaz Ayuso a clausurar el Congreso, ¿no? Con una camiseta con Manolete.
Mientras que no vaya con Manolitos.
No, bien, pero usted no se fijó en eso. No.
A mí Díaz Ayuso me genera simpatías y odios, ¿sabes? Es decir, una persona que no pasa desapercibida nunca. Y que desde luego tiene un gabinete de imagen y comunicación que yo se lo compraría si fuera Feijóo.
Es hábil. Pero Feijóo no se lo va a comprar. De hecho, vimos hace algunas semanas que Feijóo precisamente se reunía con ese, vamos a decir, artífice de la imagen de Ayuso, que es don Miguel Ángel Rodríguez, me imagino para ponerle los puntos encima de las i, las comas y los puntos y aparte, ¿no? Y darle la idea de que las hipérboles en las declaraciones, el tono amenazante, belicoso y demás, no es el tono de un gallego. Y lo ha puesto en práctica el señor Feijóo. Yo me quedo también con una imagen del comienzo del Congreso, en esa típica imagen en la que entra el líder y va saludando a la primera fila y demás. No sé si ustedes se quedaron también con esa imagen en la que pues va felicitando a todos efusivamente y demás, y al pasar por Díaz Ayuso sí la saluda, pero evita darle un abrazo. Es muy 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 significativo. Es más, ella se queda un poco descolocada, ¿no? Evidentemente sabe, el señor Feijóo no es tonto, y sabe que con Ayuso tendrá que contar y que posiblemente no caerá en el error de Pablo Casado de no permitirle o dificultarle el acceso a la presidencia del PP madrileño, pero se quedará ahí.
Yo he apostado esta mañana que Ayuso ha aceptado el no tener presencia política importante en la nueva ejecutiva del Partido Popular a cambio de que Feijóo le libere para que ella pueda tomar posesión plenamente de Madrid. Yo creo que ese análisis está bien hecho por mi parte. Creo, ¿eh?
Pues yo lo comparto totalmente, ¿no? O sea, evidentemente los liderazgos territoriales pues son los que son, y los líderes nacionales hacen bien en respetarlos, ¿no? En base a esa autonomía también que presumen todos los partidos, pero que después, bueno, es la que es, ¿no? Pero creo que no se equivoca Feijóo, ¿no? Porque además ahora mismo es una líder indiscutible y lo que haría es ponerse el PP de la capital de España o de la Comunidad de Madrid en su contra, y no le interesa, sobre todo ahora al principio, ¿no? Pero sí he visto, ya le digo, un nuevo talante, un talante más de perfil dialogante, de hacer propuestas, porque hasta ahora no se hacían propuestas, hasta ahora solamente se destruía las propuestas del gobierno y ya está, no había ninguna propuesta. Ahora parece que sí hay propuestas, que sí se quiere hacer una oposición responsable, incluso de tender el brazo para aquellos asuntos que son importantes para el país, y eso es lo que se echa en falta. Y creo que no está del todo equivocado el señor Feijóo, porque es la única manera, entiendo yo, de que el PP amplíe sus expectativas electorales. Bueno, lo vemos también en las encuestas, ¿no? Que hay una cierta recuperación desde la caída de Pablo Casado, un estancamiento de los fascistas, una caída espectacular de Podemos y un reforzamiento, en principio, del Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, eso es a priori. A mí me gustaría, queda mucho tiempo para las elecciones, ¿eh? Sí. Incluso las regionales, pues quedarán un año, las regionales y locales.
Pero mira lo que pasa, me lo comentabas ayer, en la encuesta de TSA Canarias 7, para las elecciones del año 2023, tienen bastante que decir, ¿no? Y en resumidas cuentas, lo que a mí me llama muchísimo la atención, aparte de la caída de Coalición Canaria, que tiene que preocuparse, y muy mucho, porque puede perder hasta 7 diputados, el incremento en votos del Partido Socialista, que sube 5 puntos, comiéndose los puntos que baja Podemos, y no sé de dónde saca más, los de Ciudadanos posiblemente, ¿no? Los 7 puntos que baja Ciudadanos.
Sí, pues es que esa es, digamos, la teoría matemática, ¿no? Porque esto es sumas y restas, no puede haber...
Pero el Pacto de las Flores se consolida completamente, es decir, si tienen mayoría, ahora siguen teniendo más, porque PSOE llega a 30 diputados, Nueva Canarias puede llegar a 8, y los Gomeros siguen estando en 3, a pesar de que Podemos disminuye, pues el paquete fuerte se mantiene. Y de luego el descalabro de Coalición Canaria, explícamelo, Leopoldo.
Es que ahí está, vamos a ver, las bases de Coalición Canaria, a pesar de que no le guste a los actuales dirigentes, no son de derecha, y mucho menos de derecha radical. O sea, la base de Coalición Canaria son los barrios y los pueblos, y los barrios y los pueblos no se vota a opciones de derecha radical. La gente se le puede engañar durante un tiempo, pero no siempre. Y el problema está que la deriva de Coalición Canaria hacia la ultraderecha, no a la derecha, que lo podría entender, ¿vale? Pero es que es a la ultraderecha, que va en contra de sus propios postulados. Es que yo no lo logro entender. Entonces, esos 7 escaños evidentemente van a algún lado. Y yo mantengo que el electorado de Coalición Canaria, que hasta ahora estaba engañado, en esa opción nacionalista, que vale, que podíamos... tolerar ese electorado de los barrios y de los pueblos, pues de esa élite de señorito, vamos a decir así, del área metropolitana, pues bueno, pues estaba más o menos bien visto, porque esos señoritos, pues sí, no eran tan radicales como se han mostrado hasta ahora. Fernando Clavijo, evidentemente, cuando se propuso como concejal y pues sustituto, no se sabía muy bien si de Ana Oramas o de quién, porque de Paulino Rivero de luego no. Pues era un señor moderado, incluso en lo económico, no era un liberal radical, y cuando llegó a la presidencia demostró, pues eso, que era bastante derechoso liberal. Recuerden aquella gira, yo es que no me puedo olvidar de algunas cosas del señor Clavijo, que la verdad es que me dejaron atónito, ¿no? Esa gira por Estados Unidos buscando inversores, que presumía de que en Canarias se pagaban los bajos más sueldos de la Unión Europea, ¿no? Pues la verdad, eso no dice mucho a favor de un nacionalista que tiene que mirar por el interés de la población en general, ¿no? Pues esas cosas la gente va calando y no lo olvida. Y entonces, pues claro, yo me lo haría pensar. Bueno, lo hemos un poco adelantado en estas semanas que llevamos, que usted me lo hizo con gracia, entiendo, ¿no? Lo de mis amigos de Coalición Canaria, pero es que muchos de mis amigos están atónitos, estaban atónitos por esa deriva del partido hacia la derecha más ultramontana, en donde hemos visto postuladas de Ana Orama que ahora se han moderado en el Congreso de los Diputados, en donde se le aplaudía desde la bancada del señor Santiago Abascal, pero es que eran los únicos nacionalistas del hemiciclo que mantenían postulados radicales, y evidentemente pues eso les está haciendo mella y les hará mella, a no ser que den un vuelco radical en sus postulados, pero que no va en contra de sus principios como partido, ¿no? Porque evidentemente no podemos olvidar que los primeros que se cuestionarían su existencia en el caso de un hipotético gobierno de la bancada del señor Abascal, pues evidentemente lo primero que cuestionarían son los partidos nacionalistas y la filosofía nacionalista. Por lo tanto, pues yo creo que no sería nada descabellado retomar un poco la senda nacionalista social como es la de todos los partidos, como por ejemplo el PNV. El PNV no podemos decir que sea un partido de izquierda en absoluto, pero le votan los barrios más pobres de Bilbao. Entonces, claro, ¿por qué? Porque evidentemente no hacen solamente una política de boquilla, sino que cuando tienen el gobierno, pues trabajan por esas clases y por la igualdad, vamos a decir así, social, que no tiene nada que ver con el comunismo, que no se nos asuste la gente. Entonces, claro, el tema está en que Coalición Canaria tiene que renovar y revisar sus postulados. Evidentemente, también me llama mucho la atención el mantenimiento y el crecimiento de Nueva Canarias, a mí no me deja indiferente, sobre todo porque me llama la atención porque Nueva Canarias es un partido muy personalista, centrado solamente en Román Rodríguez, en donde no hay ninguna figura que se la considere el delfín claramente del señor Román Rodríguez, cosa que pone en solfa su futuro, ¿no? Y que evidentemente es un problema que tienen que resolver también. Me llama mucho la atención el estancamiento del señor Curbelo, pero por otra parte, pues el electorado del señor Curbelo, pues está claro cuál es. No, y es difícil el asentamiento de un partido de una isla, por así decir, de un partido insularista, no quería decirlo, pero sí es muy insularista en otras islas en donde pues tiene escaso recorrido, ¿no? Porque incluso se contradeciría en sus postulados, ¿no? Con lo cual, se presenta un panorama ciertamente interesante y que evidentemente, como decía hace también unos días, no está alejado de, no sé, y se han dado plenamente cuenta de que sus socios naturales en el Partido Popular, que podría ser Coalición Canaria como ha sido hasta ahora, pues evidentemente tendrá el señor Domínguez que ampliar el horizonte. Y ese, yo vuelvo a recalcar, que me sorprendió mucho y que es de valorar desde mi punto de vista, ese diálogo, esa tendida de manos que podría ser con un puñal en la otra, pero bueno, vamos a pensar que no. En el debate del Estado de la Nacionalidad, al señor Torres, por parte del señor Domínguez, PP-PSOE, pues se queda ahí.
Leopoldo, tenemos que dejarlo porque si no se me va la escaleta. Son las 9 de la mañana, ya llevo 20 minutos de retraso.
Bueno,
así pues, que mi estimado compañero,
es una posibilidad que no debemos observar y que seguramente a Coalición Canaria les pone muy nervios.
Pues un abrazo, señor. Buen fin de semana, bueno, no. Buena semana, que se nos viene
buena
encima.
Buena semana.
Hasta ahora.
Buena semana. Hasta luego.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
No te metas a mi Facebook. No dejamos ni sintonía porque vamos fatal de tiempo. Así que, Inma Díaz, muy buenos días.
Buenos días. Uy, ¿cómo vamos?
Fatal, la revienta caldera. Es que es lunes. Pues sin perder más tiempo, habíamos hablado de que esta semana íbamos a hablar ¿cómo era la vida antes de Twitter?
Mira, cuando me lo proponías el otro día, por hacer una breve historia de lo que es Twitter y cuando aparece. Twitter aparece y cumple el aniversario hace poco, el 21 de marzo, que por eso me lo proponías tú. El 29 de marzo del 2006. ¿Vale? Era cuando nace Twitter como red social. Anteriormente había sido otra cosa, porque he estado mirando y tuvo un empiece un poco convulso. Sí, con los fundadores y cofundadores y todo este tema, pero el primer tuit nace ese día, el 21 de marzo de 2006, de un tal Jack Dorsey, que luego lo echan y luego resulta que lo vuelven a rescatar porque sale mal. Bueno, a ver, al principio Twitter se llamaba, no se llamaba Twitter, se llamaba Tweet, o sea, no tenía el Twitter, no tenía ni la I, tenía TWTTR. O sea, era como el trino de un pájaro.
Cortito, siempre.
Es como si aquí lo llamáramos Pío Pío. ¿Te imaginas? Si el Twitter fuera español, se llamaría Pío Pío.
Canario.
O sea, si fuera canario, Twitter se llamaba Pío Pío. Entonces, al final, lo alargaron un poquito y le pusieron el Twitter, lo acabaron el ter, con las estas iniciales, estas vocales, y se terminó
trabajador
llamando
del Pío Pío.
Así.
Sí. Trabajador del Pío Pío. Sí. Hay que trabajarse el corte.
Entonces, nace una red social que es una ventana abierta al mundo en tiempo real. Eso es lo que nace. Es como es lo que es Twitter. Si pasa cualquier cosa en el mundo, ¿tú qué haces en este momento? O sea, tú te enteras de repente que ha caído.
Vas a Twitter a ver qué ha pasado.
A Twitter, no esperas a los periódicos salen al día siguiente, los medios de comunicación, sea radio, esto, tienen un tiempo de hacer que Twitter es inmediato.
Y beben de las fuentes de Twitter, además, tanto los periódicos como los programas de televisión.
Claro, claro, o sea, hoy se nutren de ahí y la comunicación, pero vas a tener a los políticos comunicando ya. Los políticos, que si es un acto político, los vas a tener comunicando inmediatamente en Twitter. Si es un hecho malo, terrorífico, vas a tener a las víctimas comunicando. O sea, quiero decir, hay un acto terrorista y vas a tener a las víctimas de ese acto terrorista mandando vídeos. O sea, es una ventana abierta al mundo a tiempo real, que además es un altavoz social para muchas
iniciativas,
noticias, para todo esto. Twitter nace siendo un eso de microblogging, donde puedes poner mensajes de 140 caracteres o 140 espacios, porque los espacios son caracteres también.
Y los guiones bajos.
Una coma, un espacio, todo eso. O sea, 140 caracteres, con lo cual había que ser muy original en Twitter. En Twitter hay un ingenio impresionante. Había que ser muy original para que en Twitter tu idea en 140 caracteres saliera. Y salía, ¿eh? Y salía.
Incluso los enlaces, cuando pones el enlace, todos esos caracteres cuentan.
Sí, claro. Eso, ¿por qué 140 caracteres? Pues porque era el protocolo de la telefonía móvil en aquel momento para los SMS. 140 caracteres. Nace así. Luego cambió, pero no te digo yo que cambiara. Cambió hace,
¿cuánto es ahora?
Un par de años. Ya son 280.
El doble.
Doble.
Dos tweets.
Tú fíjate. O sea, cuando nosotros, los que somos tuiteros de hace mucho tiempo, y que tenías que poner el mensaje que querías poner en 140 caracteres, nos dan el doble, algunos protestan.
Ahí alguna aparece gente el Q con la Q solamente, para quitar la U y la E.
Claro, ahí se consumía
el
todo.
También con TV.
Claro, ese. Porque es que era la única manera de en 140 caracteres poder decir cosas. Pero eso hacía que también fuéramos muy, muy originales, muy originales.
Y sigue siendo original el Twitter, ¿eh? El Twitter es una fuente de ingenio, ahí se ven cada tweet que son geniales.
Yo no lo encuentro en ninguna otra red social, la verdad. O sea, esa parte dialéctica sobre todo porque sí puedes poner fotos, puedes poner GIF, puedes poner vídeos, pero esa parte
y el humor ácido la doble intencionalidad,
la crítica
y los haters tienen allí su
los
espacio.
Haters existen en todos sitios, haters existen en Instagram, en Facebook,
pero en Twitter no hay una densidad excesiva, ¿no? Es decir, quizás no sea de donde más hater haya, sino que
sí, de hecho hay, mira,
yo no estoy en Twitter ya hablando, precisamente por eso,
mientras estabas hablando
Con Leopoldo,
estabais hablando ya de Ayuso, y entonces entré en Twitter, lógicamente.
Vamos a ver cómo va Ayuso.
Twittera por excelencia. Sí, sí, Twittera por excelencia. Y entonces vi lo que estaba poniendo del Congreso, de que todos estamos unidos y todo, no sé qué, y encontré un retweet de ella, de una cuenta que se llama Ayusers. Que son sus fans.
Friki fans.
O sea que.
Incondicionales.
Claro, o sea, hay cuentas de friki fans. O sea,
Sánchez no hay, ¿no?
Seguramente los habrá.
Pero así como hay users que se hacen hasta camisetas y merchandising.
No sé si hay tanto, porque es que yo creo que Ayuso es un tipo de político que lleva ese tipo de fans. sea,
es como las fans de las Pantojas.
O la quieren,
haga lo que haga.
O sea, si hay usuarios de la que o la quieren o la odian, no te dejan. A son personajes que no te dejan frío.
Me pasan las dos cosas en la misma persona. Yo a veces la adoro y a veces la odio.
Sí, sí, tiene ese punto.
Tiene comportamientos que dicen, ¿dónde ha salido esta mujer?
Sí, pero porque la gente que tiene, no sé si ella o lo que tú hablabas de los que están detrás, que son los que escriben sus tweets. Sí, no.
Ha pasado, claro, de escritora no de Twitter de otra persona, del perro, claro, de Esperanza Aguirre, a que le escriban los tweets. Claro.
Hombre, ella sabrá, si sabe de Twitter y de redes sociales, tendrá que opinar, pero eso se hace una reunión y se dice qué tweet vamos a poner después de del congreso. Y entonces se escribe y opina, no, mejor aquí, valoramos más esto, tal. ¿Y qué foto vamos a poner? Todo eso se... Todo
es... ¿Tú crees que esto tiene fin? En el sentido de que el ascenso de Twitter ha sido importantísimo y hoy quien quiere estar a la última y quiere estar en boga de algo tiene que estar en Twitter. Si no está en Twitter, está apagado. Twitter, de hecho, Feijóo tiene ya un perfil diferente al que tenía,
claro,
hace dos semanas.
Que si me apuras, que Facebook es más, tiene más historia empresarial, aunque en Twitter... está claro que están todas las empresas y hay publicidad y se gana por publicidad a la gente. Twitter, yo creo que Twitter es más por las personas, por la gente. Mira, ahora mismo existen 1.300 billones con B de cuentas en Twitter. Al mes hay 330 millones de... se contactan con Twitter, 330 millones al mes. Al día se crean 500 millones de tweets. Al día, 500 millones. O sea, ponte a pensar, toda esa gente hablando. Y luego tú quieres que la tuya la vean. Y el sistema está preparado para soportar 18 quintillones de cuentas. El sistema técnico.
El soporte,
Twitter, soporte
físico de los
físico.
Servidores y todo. En la parte. ¿Y esto
está
de quién
preparado,
es? ¿Twitter de quién es? Porque no es de Zuckerberg. De momento.
No, Twitter no tiene nada que ver con... Esto nace de Jack Dorsey y luego de otro también que se mete, que viene de Google, no, Gunther Williams. Pero ellos se pelean al principio, antes de lo que... Porque no nace siendo esto. Y echan a Dorsey, un poco como pasa con Apple, ¿no? Que echaron a este hombre y luego...
Y después lo volvieron a llamar.
Sí. Y este es el que sigue actualmente, siendo el CEO. Pero nace así un poco atribulado. Mira...
No hay nadie detrás.
Antes
multinacional, son estos personajes, así como Bill Gates. No hay nadie.
No. Son estos que son personajes ya. O sea, ellos tienen ya su propia influencia.
Y oligarcas.
¿Te acuerdas,
ruso,
¿te acuerdas cuando hablábamos de la propiedad privada en Internet? Uh-huh. Que hablábamos de las FTPs y que había habido una FTP del primer tuit que se vendió como un JPG del primer tuit que se vendió por 2,5 millones. Pues fue de este señor.
De Dorsey.
Sí, que fue el primer tuit que puso cuando dijo, estoy creando mi perfil en Twitter, y ese es el que se ha vendido en 2,5 millones de dólares. Entonces, tweet en el mundo de la comunicación hoy en día es muy, muy importante. Y en la comunicación perdón, política no te quiero ni contar. Es todo. O sea, tú conoces a Rufián, lo que dice Rufián, y estás a la espera de salir de un congreso de tal para ver qué tuit pone Rufián, o qué hace o qué dice uno y otro.
Y la valoración política también se hace midiendo su categoría,
claro,
en tuit.
Claro, entonces
tweet,
hoy te eres importante si tú creas un trending topic. O sea, eres trending topic. Cuando dice, no, es que eres trending topic. Eres trending topic en Twitter. O sea, esa valoración sale de Twitter, nada más que de Twitter. Y las noticias llegan en tiempo real. Quiero decir, ahora mismo lo que está pasando en el mundo ahora mismo se está retransmitiendo a nivel personal y a nivel la guerra de Ucrania. Se está retransmitiendo a nivel internacional en Twitter.
¿Y quién toma la decisión de bloquear una cuenta en Twitter, como le hicieron a Donald Trump?
Twitter, esos señores de Twitter, como le hicieron a Trump.
¿Y eso no es un conflicto?
A ver...
Twitter es una empresa privada, pero claro, es que ya pensamos que la empresa privada Twitter es poco menos que nuestra, de todos los usuarios, ¿no?
Claro. También Google decidió, lo que hablamos la semana pasada de Ucrania, de bloquear las televisiones rusas, las de propaganda de Putin, y las bloqueó. No se pueden ver aquí, no las podemos ver aquí.
Pero nadie dudaría que a Vladimir Putin hay que bloquearle la comunicación. Pero
Trump sí.
Aquello fue terrorífico.
Claro, por eso. Trump, porque suponía un delito. Lo de Trump fue porque fue el gestor del asalto que hubo al Congreso de allá, de Estados Unidos.
Y parece más que judicialmente lo tiene
complicado. Claro, eso es... A ver...
Pero fíjate, casi un año después, empieza judicialmente a gestionarse y sin embargo el Twitter fue instantáneo, es decir... Le bloquearon la cuenta al minuto.
Le bloquearon la cuenta, claro, porque ellos tienen el derecho de admisión, digamos así. O sea, Twitter tiene, igual que cualquier otra red social, tiene el derecho de admisión. O sea, hay veces que incluso una palabra, aunque tú estés hablando para bien, estás hablando de abuso infantil, y la colocas en TikTok y te borran el vídeo.
¿Y no el perfil?
Empiezan por el vídeo, ellos te van advirtiendo. O sea, hay veces que tú no ves que eso no lo hace una persona,
sí,
lo hace un robot. Entonces, hay veces que te borran determinadas cosas por un contenido violento, un contenido lo que sea. Hay veces que tratan de por ejemplo, el otro día estaba viendo yo un programa de este de investigación sobre un traficante de droga que ha hecho un vídeo de música con un rapero y todo esto, o sea, ya la cosa más surrealista total. Y su novia se dedica a presumir de que su novio es traficante en TikTok. Y entonces ponía traficante, lo partía en tres trozos la palabra, no ponía la palabra entera traficante para que TikTok no se la pillara. Porque si le pilla esa palabra, sabe que le va a quitar el vídeo. Y la ponía tri, tra, y luego en otro solo fi, cante, y lo ponía separado. O sea que...
Pues a mí me llama mucho la atención porque es verdad que Twitter trae mucha información a tiempo real, pero también está siendo fuente de investigación por un lado y por otro, es decir, por parte de la Policía Nacional, es decir, de los cuerpos de seguridad del Estado, pero también por parte de la justicia. Es decir, la justicia investiga y da como prueba cosas que se han puesto en Twitter, ¿no?
Claro, en Twitter y cualquier otra red social, pero bueno, ya estamos hablando de Twitter. Pero además, en Twitter, en la Policía Nacional es un ejemplo de cómo saber llevar un perfil de Twitter. Tiene la Policía Nacional, tiene el arroba policía, tiene muchísimos seguidores. De hecho, ha sido ejemplo para policías del extranjero de cómo comunicar de una forma que la gente joven siga a la arroba policía, al perfil de la policía. Ha cambiado mucho de cómo se hablaba antes, cómo cambiaban la policía, la Guardia Civil, y cómo se... Solo mira el TikTok de la Guardia Civil, en TikTok, para que veas cómo ha cambiado, cómo quieren comunicarse con los jóvenes, cómo quieren llegar y utilizan ese lenguaje. Mira, tú hablabas de qué hacíamos antes que Twitter, que existiera Twitter. Tú dices, vamos a hacer una reflexión de lo que hacíamos antes. Y bueno, hablar de antes de Twitter es un poco hablar antes de Internet, porque en realidad Facebook nace el 2008, está LinkedIn, está YouTube y luego está Twitter. O sea, no hay... Hay más cosas, pero aquí no llegan. En España no tienen tanto éxito. Entonces, hablar de antes de Twitter es hablar antes de Internet. Cosas que hacíamos antes de Internet, por ejemplo, pues crear listas de música a mano, fíjate, en un cassette. Cogíamos un cassette.
Quitando el DJ.
Así, lo escribíamos por fuera y íbamos grabando las canciones que nos gustaban. Salir de casa para socializar, eso lo hacíamos antes de Internet. Utilizar los anuncios de los periódicos para encontrar trabajo. Claro, es que eso es la prehistoria. Ir a la biblioteca para consultar un libro.
Chacho.
Fíjate. Ahora, todo, cualquier cosa.
Las bibliotecas son salas de estudio. Con portátiles.
Sí, con portátiles, efectivamente. Es un ambiente, es una habitación. De hecho, yo he querido donar libros míos, que ya he leído, novelas y cosas así. Y
artículos de decoración.
No, y no las quiere nadie. O sea, encontramos una biblioteca de solidaria y la pudimos dar para que ellos lo vendan. Pero llevar un mapa, saber leer un mapa, esas cosas ocurrían antes de Internet. Lo hacíamos, ¿sabes?
También, sí, llegábamos de viaje y lo primero era un mapa.
Claro, preguntar por una calle. Esas son cosas que ya no hacemos después de que está todo esto. Ligar. Ligábamos y todo en la calle, ¿sabes?
Cuando... Sí, había mirada.
Sí, decía, había mirada.
No ha mirado. Habrá mirado al amigo.
Truco de, yo no te conozco de algo, esa cosa.
¿Estudias o trabajas?
Usar una guía telefónica, ¿te acuerdas?
Que venían repartiéndola, incluso las últimas veces que venían repartiéndola, hasta te las cobraban.
Sí, bueno, que
había, las páginas amarillas.
Las utilizábamos para muchas cosas, para, no sé, para que una mesa no cojeara y cosas así. Ser puntual. ahora ya no se tiene que ser puntual. Ahora vas avisando, voy para allá o si no, quedamos aquí. Y si no, ya nos vemos por ahí. ¿Dónde anda? En carnavales, por ejemplo. Antes tenía que ser puntual. Quedábamos donde tal sitio, en el Olimpo, tal.
Había unas rutas programadas. Quedábamos en un sitio, después siempre íbamos a los mismos sitios. Llegabas tarde y buscabas a los colegas.
Hoy en día no. Hoy en día, ¿por dónde andáis?
Mándame una ubicación.
Antes había que ser puntual. Si no, perdías a los amigos y lo perdías todo. Comprar billetes de avión por internet, esto pues en una agencia de viaje.
Curioso. Hoy se cumple 70, en el año 75 se montó, tal día como hoy, Microsoft.
Fíjate.
Y son, no llega a 50 años.
Sí, vamos a cambiar
la y Microsoft vida. Fue antes que el Explorer. Fue uno de los primeros productos, creo yo. Con lo cual, hace menos de 50 años que todo esto era habitual. Y tanto que era habitual. Yo tengo 57 y todo eso me suena de mi juventud y adolescencia.
¿Ver un solo episodio cada vez?
Por favor. Y en blanco y negro.
Pero, cambiar manualmente la hora. ¿No te suena esas cosas?
Sí. Todavía lo veo en el reloj de agujita.
Leer las noticias en los periódicos, cosas que...
En papel.
Nos ha cambiado mucho. Twitter,
han cambiado.
Internet, mucho, mucho, mucho.
Pues y más, ¿qué te digo? Que la semana que viene volveremos a vernos. ¿Qué tal la maternidad perruna?
Pues muy bien. Estoy...
Ya lo he dicho, lo he conocido. Está precioso.
Sí,
¿Cómo era el nombre?
Bimba.
Bimba.
Nosotros tenemos la suerte de haber pasado ya por otra adopción y ya sabíamos lo que implica. Y más ella que viene con falta de aprender a hacer sus necesidades fuera y tal. Pero ya lo hemos conseguido, ¿eh? Ella sabe que sus necesidades se hacen fuera, o sea que cuestión de... Es como tener un niño, hay que enseñarlo.
Sí, tanto.
Pero merece la pena porque le miro la cara y se me cae la baba.
La he conocido y es muy bonita.
Muy bonita.
Muy bonita, tiene un pelo muy lindo.
Sí, a base
y papá Enrique está también ahí fuera.
Muchocho, muchocho, está muchocho.
Pero muchocho, muchocho, lo he visto realmente con la perra como si llevara un bebé.
Sí, sí.
Digo, la quiere mucho. Por cierto, que Enrique me ha dado un toquito en la espalda y me ha dicho, hoy no voy a entrar.
No da tiempo, claro.
Porque tienes que ir a hacer cositas, así que le dejo 15 minutos antes, la semana que viene doble sesión.
Ok.
Inma, muchas gracias.
Nos vemos en
hasta la semana que viene.
Besitos.
Te miro, te la pasas facebookeando y luego suspiro, te vas a quedar un rato.
Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo. Cercanía del encuentro en una historia de pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera. Del universo y la Orotava te espera.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Don't go walking slow, the devil's on the loose.
Pues bueno, 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 ya tenemos aquí a la primera invitada de la semana, a doña Inmaculada León, portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el municipio de Los Silos. Muy buenos días, Inmaculada o Macu.
Macu, mejor Macu. Yo creo que nos conocemos desde hace algún tiempo y la verdad que creo que también todo el mundo me conoce y yo me siento más cómoda como Macu. Me puedes llamar Macu.
Pues, aquí,
pues encantada de estar aquí.
Aquí nos tenemos, que tenemos a la portavoz y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Los Silos después de muchos años gobernando el Partido Socialista Obrero Español. Sí. Nuestro querido amigo Gaspar Sierra, que fue alcalde un montón. Uh-huh. Santiago, que también ha sido alcalde. Y bueno, Macu, ¿llevas cuántas legislaturas ahí en el Ayuntamiento?
Yo estuve en el equipo del 2003, pero no formé parte de esa lista, de ese cambio, ¿no?, de ese grupo de jóvenes, pero sí estuve detrás, ¿no?, de ese proyecto, trabajando más desde la parte orgánica, y luego ya en el 2007 sí doy el paso, bueno,
desde
Santiago Martín.
Concejal.
Desde entonces fui concejala, llevé áreas como empleo, desarrollo local, iba en un número 7, era prácticamente de las últimas de esas concejalas, y luego ya a los 4 años siguientes pues fui la número 3, y en la última legislatura de Santiago Martín pues fui la número 2. Portavoz también en las dos últimas legislaturas, y eso, 16 años de mayorías absolutas, y a pesar de que en el año 2019 pues ganamos nuevamente en todas las mesas y ganamos por mayoría, pero no pudo ser absoluta, se rompió un poco. Hicimos un proyecto renovado, es decir, yo era la única, y el compañero Ángel, que lleva menos años que yo, éramos los únicos que repetíamos de las anteriores hasta lista, prácticamente el resto de la lista, hasta los suplentes era personas que se incorporaban nuevas al partido, y la verdad que era una lista, yo creo, bastante preparada. Creo que ha demostrado a lo largo de este tiempo que no nos hemos quedado quietos y hemos estado haciendo oposición durante estos 3 años. Yo creo que una oposición responsable, seria, constante, y el grupo que me acompaña pues ha demostrado, ¿no?, estar a la altura política y saber estar, como dije yo siempre, no solo en las buenas, ¿no?, que a veces se piensa que es cuando se gobierna, sino también en aquellos momentos donde realmente pues el partido más lo necesita. Y bueno, aunque hubo ese pequeño momento, ¿no?, que no conseguimos la mayoría absoluta, está claro que hubo un sentimiento general, que todavía había un sentimiento que apoyaba al Partido Socialista. Quizás, Diego, desde mi punto de vista, pues tampoco hubo margen para transmitir, porque fue todo como muy precipitado en el municipio de Los Silos. Pues Santiago Martín decidió dar un paso atrás pues en los últimos meses, pues nos vimos abocados, ¿no?, a intentar conformar un nuevo proyecto, un proyecto renovado, a tener ese empuje y esa responsabilidad de dar la cara, de salir adelante y dar un paso al frente. Y yo creo que un poco pues se hizo campaña pensando que era pues casi por los errores o quizás por ese desgaste que te produce gobernar durante 16 años en mayoría absoluta, cuando lo que se ofrecía precisamente era un proyecto diferente. No es igual, aunque yo he estado en la política, pues ser concejala, al final, que liderar un proyecto que tú pues decidirías pues transmitir tu impronta y posiblemente pues otra forma de gobernar, ¿no?, a la que yo agradezco muchísimo a Santiago Martín la oportunidad que me dio. La verdad que para mí ha sido una persona honrada, honesta de la política, y que ha sabido dar un paso atrás y ahora mismo está dedicándose íntegramente a su profesión, aunque sigue todavía apoyando a la agrupación en la parte orgánica. Pero está claro que yo tengo mi personalidad propia, tengo mi forma diferente también de hacer las cosas, y eso es lo que he intentado también transmitir, aunque sea desde la oposición, estos 3 últimos años.
Municipio de Los Silos, increíblemente, de manera sorprendente, 3 mujeres, 3 candidaturas.
Sí.
PSOE, PP y Coalición Canaria, liderado por 3 mujeres.
Sí,
la alcaldesa y su socio de gobierno, Macarena Raquel y Macu.
Sí.
No está tan atrás el municipio de Los Silos como algunos piensan, ¿no?
Sí,
además son 3 mujeres capaces, muy capaces.
Es la primera vez en la historia que daban el paso 3 mujeres. Ya Macarena y Raquel pues lideraban sus proyectos. Uh-huh. En Coalición Canaria, es verdad que Macarena estuvo 8 años en la oposición, pero 4 liderando, porque otros 4 formaban parte del grupo de la oposición, pero no era la líder. Y en el caso de Raquel, pues los 4 años con concejal único, y en este caso yo daba un paso al frente, que como digo, no es igual ser concejala, y más en las áreas que yo llevaba, áreas más internas, ¿no? Las áreas más sociales, no áreas tan visibles como puede ser cultura, fiestas o otro tipo de áreas de ese tipo. Y por lo tanto, aunque tenía experiencia política, no es igual pues tomar esa decisión y verte en esa responsabilidad de liderar para mí en el municipio de Los Silos un partido tan importante como es el PSOE, que básicamente ha gobernado en el municipio de Los Silos prácticamente durante toda la democracia, como bien comentaba pues Gaspar Sierra, que sé que es compañero, ¿no? Y que con el que mantengo también contacto.
Gran conocedor del municipio de Los Silos, ¿eh?
Muy gran conocedor, médico durante muchos años, vivió allí y luego también pues todos los años que estuvo, 16 también, en la parte política. Y bueno, y él tiene una visión que, aunque no es silense de nacimiento, sí que es verdad que le duele mucho. Y ya te digo, en los últimos 3 años pues hemos tenido bastantes conversaciones porque le preocupan cosas que ven los medios de comunicación, le preocupan situaciones y la verdad que también yo creo que, aunque viene de otra generación política diferente, siempre es bueno escuchar gente que tenga experiencia y que haya gobernado como ha sido Gaspar y que haya cambiado tanto Los Silos como fue él en su momento. Es verdad que eran otra forma de hacer las cosas.
Y otra época
que no podemos equiparar a lo que se hace ahora, era cuando se estaba formando la democracia, pero sí que es verdad que todo lo que pueda venir y todo lo que te puedan asesorar o te puedan por lo menos darte su opinión. Ya sí es verdad que yo me caracterizo mucho por escuchar, pero es verdad que luego tengo mi criterio propio y suelo ser bastante, bastante clara en ese sentido.
Se hace muy difícil hacer oposición teniendo que compaginar vida familiar con vida profesional, con vida política, ¿no? Y sobre todo desde Los Silos, porque creo que además tu trabajo, como la mayoría de Los Silos, hay que desplazarse. Los silenses debéis desplazaros por esta maravillosa carretera del norte hacia donde tengáis el puesto de trabajo. ¿Cómo se consigue eso? Porque faltan horas, seguro.
Pues Diego, es complejo. Yo trabajo en Santa Cruz todos los días, pero le dedicas mucho tiempo. Tengo 2 niños pequeños, no tan pequeños, pero bueno, los he criado.
Menores,
los he criado a lo largo de estos años. Ya no son tan pequeñitos, pero requieren atención. Y también soy una persona que los he criado durante buena parte de este tiempo pues sola, o casi sola. Por lo tanto, sí que es verdad que se hace difícil, pero tienes que tener una fuerte vocación de servicio y responsabilidad frente a tu municipio. Yo la verdad que quiero mi pueblo, yo he nacido ahí, me he criado y me he desarrollado en Los Silos, en mi barrio, en la Caleta de Interián, que soy caletera, y la verdad que me duele que pasen cosas, pues, y sinceramente, y el que creo que nos sigue a través de las redes sociales, que al final es el instrumento que tenemos en muchos casos para llegar a la ciudadanía, sobre todo en esta pandemia, que ha sido tan, no hemos tenido tanto el contacto con la gente, sí que también suelo participar, y no he dejado de participar en todo lo que he podido a lo largo de la pandemia, en todo lo que sucede en mi municipio, en cualquier barrio, pero sí que es verdad que hemos hecho un trabajo pues importante y contundente. Solo hay que ver los plenos antes eran plenos de 1 hora y ahora están siendo plenos de 4 o 5 horas, en los que se llevan muchas propuestas, se hacen muchas aportaciones, se hacen muchas preguntas, y en las cuales pues nos tomamos bastante en serio nuestro trabajo como oposición, fiscalizamos, y la verdad que creo que de momento, o es la sensación que percibo de la ciudadanía, es que han reconocido nuestro trabajo y cada vez es más valorado el trabajo que está haciendo en la oposición, que también ha asumido la oposición después de haber ganado unas elecciones, aunque no sean con mayoría absoluta, y haber gobernado, pues es difícil encajar ¿no? la otra posición que te toca en este partido, ¿no? Pero creo que lo hemos encajado de muy buena manera. Al contrario, hemos hemos aportado en muchísimas ocasiones. Siempre intentamos aportar y sumar, a la vez que también somos duros y fiscalizamos. Yo siempre lo digo, que yo soy una persona que me tomo muy en serio donde estoy, y sí es verdad que suelo fiscalizar cualquier error que detecte, porque así han sido pérdidas de subvenciones que se han llevado a cabo, pues las he denunciado públicamente y también... a pesar que siempre hay una denuncia, también hay una propuesta y hay una aportación. Pues por lo tanto, creo que hemos hecho un trabajo serio. No somos de esos grupos municipales que están en la oposición y que activan sus redes ahora, un año antes de las elecciones, y se les empieza a ver un año antes de las elecciones. Nosotros hemos hecho... Desde el día que tomamos posesión, a la semana siguiente ya estábamos haciendo oposición.
Has hablado de haber ganado las elecciones y no gobernar, ¿no? Eso suele pasar, o pasa más habitualmente de lo que debería, en distintas poblaciones del territorio nacional, ¿no? ¿Tú, como socialista, crees que el PSOE debería de abanderar un paso adelante en la democracia, en mi humilde opinión, que es cambiar la legislación para que la fuerza más votada en el ámbito municipal, en el ámbito local, hasta cabildos, la fuerza más votada tiene que asumir la responsabilidad del gobierno, evitando mociones de censura, transfugismo y cosas extrañas, sino que se elige el alcalde, se elige y se elige el alcalde, porque al final son puestos personalistas, es decir, son plenipotenciarios, claro, después delegan de responsabilidades, pero la administración local es muy personal, es muy del alcalde. ¿Tú crees que el PSOE debería de pensarlo y avanzar en esa línea?
Sinceramente, creo que deberíamos escuchar a la ciudadanía, y la ciudadanía no entiende cuando y no entiende, sinceramente, hay falta de pedagogía y de que la gente entienda un poco más cómo se mueven las instituciones, los que estamos dentro de la política, pues sabemos a veces hasta las herramientas de una moción de censura. Ellos han oído hablar de una moción de censura,
pero
a la hora de la verdad
no les gusta esa cosa.
tampoco saben realmente, porque a mí me han llegado a decir... y no puedes hacer algo cuando sucedieron pues hechos. Recuerdo cuando la pérdida de la subvención de 100.000 euros para rehabilitar la fachada de la residencia geriátrica de Los Silos, me decían, y no puedes hacer algo para quitarlas, para si tú ganaste las elecciones. Y te cuesta explicarles que estamos en democracia, que aunque hayas ganado, no suma. Es decir, que en este caso pues tendría que ser el Partido Popular quien rompiera el pacto y quien tiene en su mano la gobernabilidad. Entonces cuesta un poco hacerles llegar a la ciudadanía esa sensación, porque la gente, es lo que dices, la gente al final son tres opciones, y es verdad que también en los pueblos pues miras la lista y qué personas dentro de cada barrio te representa o dentro de cada núcleo. Pero al fin y al cabo, pues el problema, la persona siempre va a que se lo solucione el alcalde o la alcaldesa. Por lo tanto, los visibilizan. Y es verdad que yo creo que todas estas situaciones, el tema de los transfugismos, el tema de que vayas en un partido político, luego apoyes a otro, yo creo que esto hace que la gente, ya bastante denostada está la política como para que este tipo de hechos, pues... A mí me da mucha rabia, porque yo he sido de las personas que he estado en la política, y he estado en la política local. He tenido algún cargo insular, como lo tengo ahora dentro de la ejecutiva, o a nivel de regional, etcétera, pero siempre me ha gustado mucho la política local. Y al final esa historia de todos los políticos son iguales, de que nos pongan todos en la misma balanza, la verdad que me duele, porque, por ejemplo, yo he sido de las políticas que me he dejado la piel cuando he estado gobernando, y ahora me la he dejado también cuando no gobierno y cuando no estoy percibiendo ni un euro, porque hasta los 20 euros que cobro por pleno, que son cada 3 meses, los he donado. Es decir, que no percibimos absolutamente nada. Por lo tanto, sí es verdad que esa situación, algo habría que hacer. Habría que ponerse pues todos los partidos de acuerdo.
Sería un paso muy valiente hacia la democracia más representativa.
Habría que escuchar más a la ciudadanía también, y yo creo que eso, la ciudadanía, lo principal es que la ciudadanía no lo entiende. Y es difícil explicárselo, pero no solo pasa en Los Silos, como bien comentas, sino en muchísimos otros lugares.
Y a veces un partido político se beneficia de una situación y después se perjudica, y creo que al final los que salen perjudicados siempre son los ciudadanos, y fundamentalmente porque, oye, quien ha ganado las elecciones debería gobernar.
Y Diego,
eso parece que es de perogrullo, ¿no?
Y quien se beneficia normalmente es el que saca un concejal, que básicamente es fácil, es fácil sacarlo, entre comillas, porque simplemente con los familiares que van en la lista y poco más, te aseguras un concejal. Entonces, a veces decides, y en algunos casos ha sido hasta el alcalde o alcaldesa.
Me acuerdo del tanque, el policía local.
Sí, cosas así que cuesta entender. Luego la gente se adapta porque, bueno, al final le da visibilidad a esa persona, pero es verdad que te dice para qué sirve mi voto, ¿no? Si realmente al final no sirve de nada.
Yo la última pregunta que tengo la tengo reservada y ya verás que te vas a hacer... bueno, la hacemos antes que la última. ¿Tú crees que la comarca del noroeste de la isla de Tenerife tiene futuro con la distribución administrativa que tiene ahora mismo? ¿Tendríais que ir pensando en empezar a unir esfuerzos, Buenavista, Los Hilos, y yo me sumaría al tanque Igarachi?
He tenido alguna conversación de ese tipo con Gaspar Sierra, hablándolo ahora.
Es que Gaspar y yo lo tenemos muy claro.
Lo sé, porque hemos hablado... ¿Te refieres a unificar un poco administraciones?
Algo,
y
algo que pareció lo que ha sido valiente el PSOE, porque ha sido el PSOE el que lo ha fomentado en Don Benito y Villanueva, en Extremadura.
Sí.
Lo han hecho durante muchos años de tapadito, con el casi la totalidad de un pueblo convencido de este tema. Pero siempre tiene que aparecer alguien que lo lidere, ¿no? Alguien que diga, señor, si queremos que seamos viables como comarca, tenemos que...
Yo creo que es a lo mejor descentralizar y darle pues un mayor peso, por ejemplo, a la entidad que para mí pues no la ha tenido o la idea con la que se creó no ha terminado de tenerla, como es el consorcio de Auta Isla Baja. A lo mejor darle, por ejemplo, ahora se llevaban trabajando desde la pasada legislatura el mancomunar servicios, como puede ser el tema de la basura, pero podría ser temas de alumbrado, público, mantenimiento, etcétera. Yo creo que esa línea es importante, pero es verdad que yo creo que la ciudadanía no entendería ahora mismo, no sé si con el paso del tiempo, pero yo creo que tendría que ser una actitud, ¿no?, pedagógica, ¿no?, de primero hacerle ver un poco a la ciudadanía determinadas cuestiones y que ellos no pierdan esa entidad y esa singularidad de pueblo que tienen. Es decir, no me imagino a los silenses, pues que los gobernara pues el líder de Garachico, por ponerte un ejemplo, ni me veo a Buenavista cediendo para que a lo mejor también Garachico sea quien lidere esa historia y el tanque, que también siempre, a lo mejor por la lejanía territorial y a lo mejor esa no conexión a la costa, pues a lo mejor sentirían que no, que se les deja un poco pues más relegados a esa zona de medianía. Entonces me parece difícil, no sé si con el tiempo habría posibilidad, pero sí que creo que hay organismos o hay entidades como el consorcio, para mí, que deberían tener un aspecto más relevante, ¿no?
Políticas comarcales por encima de las municipales.
Sí, sí.
¿No?
Yo creo que hay muchísimas cuestiones en las que se podrían comarcalizar, más de las que se han llevado a cabo. Por ejemplo, como te digo, se ha estado trabajando con el tema del mancomunar servicios de basura, pero que podríamos llegar a mancomunar servicios de agua, de alumbrado público, es decir, otro tipo de servicios que dieran una mayor rentabilidad, ¿no? Un mejor servicio y luego a lo mejor que las alcaldías, en este caso, pues se encargaran de otras cuestiones, pues más. Y que también, algo que yo siempre he achacado mucho, el coordinar mucho el tema, los temas culturales, no copiar, es decir, yo creo que es muy importante no sobresalir tampoco un municipio más que otro, sino yo creo que cada uno tiene su singularidad en materia cultural. Yo qué sé, por ejemplo, pues Garachico se ha caracterizado hasta por unas fiestas tradicionales, como el tema de la romería, etcétera. Los Hilos tiene el cuento, tiene el Festival Boreal. Buenavista, pues también tiene el tema del proyecto que tiene de discapacidad dentro, Buenavista diversa, ¿no? Dentro de la cultura. Pero a veces sí que es verdad que dentro de la comarca se solapan determinadas cuestiones en el mismo espacio de tiempo. Y eso sí es algo que yo por lo menos achaqué en su momento cuando tenía representación de gobierno, lo achaqué porque me parece que creo que deberíamos estar a esa altura de tener un cronograma, ofrecer una oferta, aunque la ofrezca cada municipio, una oferta cultural, medioambiental, conjunta, y que estén bastante diferenciadas pues las fechas y que sepamos que en el mes de septiembre o en el mes de noviembre, diciembre, con el cuento, pues el centro debe ser Los Silos, que a su vez se aprovecha Garachico, Buenavista, en temas de alojamiento. Y eso sí creo que hace falta que no vayan tanto por libre los municipios, sino de forma más coordinada, y que no se nos ocurran hacer cosas y al otro municipio igual y se solapen en el tiempo. Eso sí creo que es una tarea pendiente que tiene la comarca de Autisla Baja, desde mi punto de vista.
Macu, se nos va el tiempo, como siempre en la radio en directo, que parece mentira, pero un minuto detrás del otro. Sabes que estás invitada cada vez que tú quieras, que esta es tu casa, como la casa de todos los alcaldes y responsables de la oposición de los municipios del norte de la isla de Tenerife, y de verdad nos queda mucho por hacer. Se nos avecina un año muy complicado. Yo sé que estás montando un proyecto alternativo a lo que Macarena y Raquel van haciendo en el pueblo, y hoy no hemos querido darle mucha caña. Hoy hemos querido presentar a Macu como más que posible candidata al Partido Socialista a las próximas elecciones, y aquí tienes tus micrófonos para lo que quieras y cuando quieras, cuando te cuadre.
Está claro, Diego, te puedo comentar que si algo tiene el PSOE, que está en un momento fuerte, el PSOE de Los Silos, yo creo que es cuando más militancia nueva hemos tenido. Yo creo que en los momentos, a veces suele pasar eso en el Partido Socialista y en otros partidos, que cuando se gobierna se deja un poco de lado la parte orgánica, y cuando no se gobierna se fortalece y la gente tiene más ganas porque tiene ganas de cambio, y cuando ve que hay una oposición que realmente está haciendo su trabajo, pues nos sentimos respaldados. Entonces creo que estamos en procesos ahora de renovar la ejecutiva local.
Y creo que eso lo tuviste hace un par de semanas. Sí, ahora vas ya.
Y va a ser una ejecutiva fuerte que va a trabajar de cara al 2023, y así me he dejado la piel durante estos 3 años y seguiré haciéndolo. Yo no sé si seré la candidata o no, lo que sí tengo claro que trabajaré como he trabajado durante estos 3 años para que el próximo 2023, esta vez sí, gobierne, vuelva a ganar, pero sí gobierne por mayoría absoluta el Partido Socialista.
¿José Gregorio sigue estando por allí o ya está en Santa Cruz?
Sí, José Gregorio, es verdad que presidente del consorcio de Autisla Baja, tiene ese cargo testimonial un poquito.
Pero sigue vinculado al PSOE.
Sigue en la agrupación Silencio, al igual que Carmen Luz, consejera también del Cabildo Insular de Tenerife, son miembros de la agrupación Silencio. Sí que es verdad que por su responsabilidad están más en Santa Cruz, pero siguen formando parte y son compañeros del grupo municipal.
Pues le mandas un recuerdo de parte de este que te habla.
Se lo daré.
En algún momento tuvimos buenas discusiones políticas, él y yo.
Se las daré, Diego.
Macu, hasta la próxima. Hacemos ya el paso del Ecuador, como todos los días, y esta semana estrenamos a Dua Lipa como acompañante musical que nos va a acompañar desde hoy hasta el viernes. Primer tema que compartimos con todos los oyentes, New Rules. A disfrutarlo y descansamos. Enseguida volvemos. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning, and if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count them. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. He doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. I got no rules, I count them.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues después del fin de semana intenso de PP, tenemos aquí a una de las figuras más relevantes de la historia del Partido Popular de Canarias, y en concreto de Tenerife, a don Antonio Alarcón. Muy buenos días, don Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlo y muchas gracias por invitarme y darme esta oportunidad una vez más.
Aparte de ser un personaje político relevante, don Antonio Alarcón es senador, lleva ya tres legislaturas.
Sí, no, tres, es que hubo una corta.
Ah, espera, cuatro.
Creo que son cuatro ya, sí. Desde el 2008 estoy de senador, me ha permitido mi partido, que me ha propuesto en el Comité Electoral más los ciudadanos de Tenerife, de estar en la, pues eso, en la Cámara Alta, que por algo se llama Alta, y bien, trabajando.
¿Porque están altos o porque la gente que no, está allí
pues,
son altas?
Es curioso, el Senado está, no tiene mucho prestigio en el punto de vista popular, parece que es una Cámara donde tiene poco que hacer. Bueno, yo creo que es un instrumento democrático de primer orden, y el legislador, el constituyente, lo llamó Cámara Alta, y yo presumo mucho de que por algo lo llamó Alta. Cuando uno dice alta o baja, yo siempre elijo alta. ¿Blanco o negro? Yo sigo blanco. Quiero decir, hay unas connotaciones desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de vocabulario, y estoy desde el 2008, estoy encantado, me siento un senador comprometido, no obligado, porque hay veces que dice, oye, ¿por qué no vas al Congreso de los Diputados? A mí mi partido me lo ha ofrecido, y en las anteriores veces he dicho que soy un senador convencido.
Y además con un respaldo popular importante, porque sí, el senador más votado en varias ocasiones.
Sí, sí, yo creo que la que me he presentado en todas. Y bueno, es verdad que bien. Yo
a pesar de que el Partido Popular no ganara las elecciones, y sin embargo...
Ahí sí que hay una diferencia. Como es una lista abierta, semiabierta, que uno puede poner una cruz tiene que elegir dos senadores. Puede poner una cruz o dos cruces, y debo decir que me siento con mucho respaldo, con lo cual con mucha responsabilidad y encantado. Yo me siento, la verdad, que muy bien tratado desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político, muy bien tratado, incluido por todos los medios de comunicación, de izquierda, de arriba, de abajo, de derechas, grandes, pequeñitos, y en ese sentido lo cuido mucho, porque creo que los medios, la democracia es un acto claro de opinión pública, y la opinión pública es mucho más que ideología, la opinión pública es medio de comunicación, y mi teléfono está abierto todo el día, todos los años, siempre, en cualquier día, en vacaciones, etcétera, para todo el mundo, y lo sigo practicando.
Además, yo doy fe de ello, que es así. Pues, don Antonio, ya le emplazo desde este minuto actual que un día se va a venir usted, cuando tenga tiempo, para hablar exclusivamente del Senado, porque sé que es usted un gran conocedor y un gran defensor.
Encantado, lo haría con mucho orgullo. Por cierto, invito a todo el mundo que nos está oyendo que si van a Madrid, estoy encantado de ser su embajador en el Senado, porque me siento orgulloso de poder enseñar una Cámara Legislativa que es de todos los ciudadanos, no es nuestra, no es de los políticos, no de quien gobierna, de todos los ciudadanos, que por cierto, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista pintórico, desde el punto de vista escultórico, es una verdadera maravilla, y se quedarán prendados por él. Y tiene una de las mejores bibliotecas del mundo. Ya quisiera Harvard, o ya quisiera Oxford o Cambridge tener la biblioteca que tiene el Senado, que es de todos los españoles. Encantado. Digo de verdad, ¿eh?
Lo hacemos cuando tenga un huequito.
Nos llamamos, nos citamos y me vengo. Bueno, es uno de los días que seré mucho más feliz, seguramente, por hablar del Senado nada más. No de ideología, que creo en ella, pero sí del Senado.
Del Senado, de su función, de la Cámara de Segunda Lectura, de la Cámara Territorial, del presente, del pasado y del futuro.
Cámara
del
Senado. De la Ciencia, Cámara de la Sanidad, y Cámara desconocida.
Muy desconocida.
Y porque yo creo que los medios de comunicación le dan mucho más valor al Congreso de los Diputados, que puede tener su sentido, pero creo que es definitivo. El 155 se decide nada más que en el Senado. Está transferida a la educación, está transferida a la sanidad, con lo cual en el Senado. Interterritorial, tiene 7 misiones en exclusiva. El legislador le dio ese instrumento democrático un valor enorme, cosa que a nivel social todavía no ha adquirido ese peso específico que se merece, porque tiene una gran labor que hacer.
Pues hablaremos del Senado, porque fíjese, don Antonio, yo tengo la vivencia personal de haber sido una persona que, sin gran información sobre el Senado, he sido muy crítico, pensando que estaba de más, y a medida que me he ido interesando, a título personal, de arañar un poquito de la historia, de lo que ha supuesto para la democracia de este país, la transición democrática, las personas que han pasado por ese Senado, las intervenciones que se han producido en el Senado, la importancia que ha tenido. He ido cambiando de opinión y creo que es una institución democrática de un peso y un calado importantísimo,
importantísimo,
que creo que no se le ha dado el sitio y que ahora está de moda el decir, esto está de más. Y de verdad, no es que sea el chocolate del loro, es que es una inversión democrática que garantiza la calidad de la democracia de este país.
Pero sin duda, además, no hay ningún país serio democrático que no tenga Senado. Ninguno. Lo podrán buscar. Ninguno. En Estados Unidos el Senado es la Cámara pionera. Segundo, con un coste razonable. El Senado nos cuesta a cada español 1,20 € al año. 1,20 € al año, incluidos los billetes de los senadores, etcétera. 1,20 €. Yo por 1,20 € al año, ese instrumento democrático lo tengo que cuidar y mimar porque merece la pena. Y es, desde el punto de vista institucional, clave, definitivo. Además, en puntos muy, muy importantes, como la educación, la sanidad, el territorio, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, y yo lo defiendo porque estoy convencido, y los medios de comunicación deberían de dar más importancia y transmitirla porque la tiene.
Pues lo haremos, lo haremos.
Bueno, encantadísimo,
lo haremos,
encantadísimo.
Y no tardaremos mucho en hacerlo, antes de que acabe esta temporada. Pero hoy la actualidad manda y el Congreso del Partido Popular en Sevilla tiene que ver mucho con la actualidad.
Sin duda. ¿No? Bueno, yo creo que toda. Primero porque, vamos a ver, primero, Sevilla es una maravilla y no es un decir fácil.
Porque, y no es porque ya haya nacido allí.
Bueno, no, has tenido la suerte de haber nacido allí. Creo que es una capital preciosa de España. Por cierto, entre paréntesis, con los peores servicios de taxi, no por los taxistas mundial. Del mundo mundial, tardé 2 horas y cuarto en encontrar un taxi, 2 horas y cuarto, incluido usando las redes informáticas para buscar Uber y compañía, no habían taxis, 2 horas y cuarto. Al lado mío estaba Victoria Prego, una gran periodista, que yo soy íntimo de ella, pero además de su hermano, uno de mis grandes amigos, magistrado del Supremo en estos momentos en excedencia, y no nos lo creíamos. Tienen limitado el número de matrículas, etcétera, un verdadero desastre. El resto, una maravilla de congreso, allí por encima de 3.000 personas había, más de 3.000 personas y por fuera muchísima gente, gran ambiente, y fue un congreso constituyente para mí, quiero decir, fue un refundar el Partido Popular por segunda vez, con Fraga se refundó allí, con el tema de Aznar, y ahora se ha refundido en el buen sentido de la palabra el partido mayoritario en número, y para mí el mejor de Europa, del número de militantes. Por cierto, el Partido Popular Europeo es el más grande que hay globalmente y que gobierna las instituciones europeas, por algo será. Y ahí estábamos todos con muchísima ilusión, que sin ningún tipo de lucha en ningún sentido, porque era, como digo, una refundación. Y como soy cirujano, no puedo dejar de hablar de eso. Hemos reparado una herida grave que nos hemos hecho de autolisis nosotros mismos, muy clásico, por cierto, centro derecha español, que gaviota come gaviota, que es una frase que yo uso mucho, y mira que la carne de gaviota es mala, y con un líder sólido, maduro, fiable, con experiencia, en donde nos puso un panorama muy, muy, muy sensato, muy real, muy, con una trayectoria muy buena, y donde tuvimos la oportunidad de convivir pues con todos los expresidentes, menos Hernández Mancha, por cierto, que no sé por qué motivo no estuvo.
Sevillano además,
notario, si no recuerdo mal, y bueno, que no estaba ahí, pero bueno, Aznar, que estuvo COVID, pero conectó directamente con esto de las técnicas como si estuviera allí, estuvo Mariano Rajoy, a su estilo, nos hizo pasar un momento agradabilísimo, porque aparte de gallego efectivo, tiene mucho humor, y yo lo conozco bastante bien, y estuvo Pablo Casado, y estuvo todos los que tenían que estar. Es verdad que no cabía todo el militante, porque nosotros tenemos más de 400, casi 500.000 militantes demostrados, y muy bien. Yo creo que se ha cerrado una herida muy profunda que se ha hecho el Partido Popular de forma no muy responsable, digo, no como instituciones, sino como ciertas personas, y que se ha utilizado una sutura irreabsorbible. En cirugía se puede usar varias suturas. Una de ellas es reabsorbible, que es que el cuerpo te lo absorbe en X tiempo, y es irreabsorbible, que el cuerpo lo integra y no se reabsorbe. Nosotros lo hemos hecho irreabsorbible, con, yo creo que definitivo, y somos una alternativa de gobierno clara y manifiesta, que lo vamos a ver muy pronto, y además lo solicitaremos a todos los ciudadanos de todas las ideologías, que es un partido abierto, que tiene cabida a todo el mundo que quiera estar.
Yo esta mañana he hecho el análisis de que para mí era la segunda parte del Congreso del 19, donde Soraya y Cospedal dieron un paso a un lado para, bueno, más Cospedal que Soraya, para que Casado se hiciera, creo yo que en ese momento, yo también lo dije en su momento, que era un cierre temporal de una crisis, y bueno, pues el tiempo me ha dado la razón. Es decir, Casado ha sido un líder temporal, que ha dirigido una transición, forzando una situación muy complicada, y que el cierre del Congreso de hoy viene de aquella época. Que a lo mejor Feijóo tenía que haber asumido la responsabilidad.
Ya, bueno, es como todo. Feijóo tiene 4 mayorías absolutas, tiene tiene un estado de confort político muy, muy sólido, es muy gallego, por encima de todo es gallego, y además se le nota, pero es que tiene 4 mayorías absolutas seguidas, y cada mayoría tiene más votos, no menos, porque tener una mayoría absoluta es difícil, pero que cada vez que te presentas tienes mayoría absoluta y subes a la mayoría absoluta anterior es muy importante.
No lo hizo ni Felipe González.
No, ni mucho menos. Bueno, también era que lo he hecho en Galicia. Lo ha hecho Galicia, Felipe González no se presentó a locales, pero bueno, en definitiva, creo que es un líder muy sólido, que une a todas las partes, que no viene con frentismo, que no está con efebocracia, ni jóvenes ni mayor, gente que necesita, no le a Feijóo no le gusta ni el halago fácil, ni la adhesión fácil, ni la adhesión sin condiciones, no le gusta, le gusta... no tiene ningún problema en aceptar gente que no sea militante. Lo que le gusta es, diferencia mucho entre ser y estar. Yo también lo diferencio mucho. Yo me siento muy identificado con Alberto Núñez Feijóo. Quiero decir, él valora la valía, el esfuerzo, y después pregunta quién eres, la ideología, si eres del PP o no lo eres del PP. Evidentemente, cuando uno entra en el partido, entra en el partido. Pero... no le gusta el pelota, entre comillas, no le gusta. No le gusta, oye, sí, él dice que es, se define a sí mismo que tiene personalidad propia, que es del Partido Popular, que está encantado, que lleva militando, no lleva tanto militando Núñez Feijóo, ¿eh? Núñez Feijóo entró en 2 puestos de grandísima responsabilidad, Correos y el Servicio Nacional de Salud, que fue un gestor impresionante sin ser militante del Partido Popular. Lo contó el otro día, lo contó antes de ayer. Y eso demuestra su primero su valía y su talante. Y está dispuesto a oír a todo el mundo, a oír a los varones, como ha oído, mal llamados varones, porque también hay mujeres.
Y hembra, para que está fea, es que la palabra hembra está, es horrorosa, a mí me parece.
No, por eso no, y varones, creo que tenemos que cambiar, lo que varones es otra época. A los presidentes de nuestros partidos a nivel regional, autonómico.
Líderes autonómicos.
Líderes autonómicos, estaba Isabel Díaz Ayuso, que como siempre, pues todo el mundo con una expectación enorme. Y
es la estrella del PP.
Y esto, sí, bueno, es que es una estrella porque en un territorio como Madrid, donde llevaban casi 40 años gobernando el Partido Socialista, no seguido, pero casi 40 años sumándolo, y ganó por mayoría absoluta en todos los municipios de los 71 municipios de Madrid, pues claro que sí, en política.
Casi mayoría absoluta, casi.
Casi mayoría absoluta, pero bueno, pero es que ganó en todos los municipios, aunque no en algunos mayoría absoluta, oye, creo que merece un respeto democrático, y a partir de ahí, ahora va a haber el Congreso muy pronto seguro, será la candidata nuestra en Madrid, y después está Juanma Moreno, que es su territorio, creo que lo está haciendo muy bien, de verdad. Yo no estoy haciendo proselitismo político, no lo pretendo así, quiero intentar contar lo que viví, y si no me gustó lo que viví, me callaría, no lo criticaría en antena porque no tiene sentido, pero sí lo diría. Y... creo que...
Yo le llevo diciendo mucho tiempo que tengo familia en Sevilla, y además mis hermanos, los dos, ninguno, son votantes del PP. Bien. Y sin embargo, los dos me están diciendo, se está notando y está sorprendiendo la gestión del Partido Popular en Andalucía. Daba mucho miedo cortar una trayectoria de 40 años. Los dos son funcionarios, una fiscal y otro es catedrático de Derecho.
Bueno, dos palabras, dos opiniones muy fundadas.
Y los dos lo dicen lo mismo. Dice, había miedo de lo que iba a pasar con las administraciones públicas, sí, tantos años, tantos funcionarios metidos, bueno, como habían entrado.
Hubo un boicot, además, cuando una manifestación por fuera del Palacio de Gobierno de Sevilla, ¿no?
Y bueno, no digo que me haya tirado a mí, pero el ciudadano andaluz está sorprendido con la buena gestión, sobre todo económica, que se está produciendo en Andalucía de los últimos
años. Es verdad, yo creo mucho en los taxis y en el taxista. A mí la primera persona que me dijo que había una crisis económica profunda en España, y no lo dijo Rodrigo Rato, no lo había dicho simplemente un taxista, fue cogiendo un taxi de Baraja al Senado, un señor mayor, que son muy amables todos, me comenta, ¿usted es senador? Pues mira, le voy a decir una cosa, aquí hay una crisis económica profunda, nadie había hablado de ella, te lo prometo, y era el taxista, quiero decir, los taxistas están todos enfadados allí en Sevilla, todos los que cogí, los que pude coger, que tardamos horas
Hay que puntualizar menos. Que el alcalde de Sevilla es el líder del PSOE andaluz.
Claro,
el señor Espada.
No, pero el señor Espada, no comprendo con lo que está haciendo. Yo lo puse en Twitter, es intolerable. Que todos los taxistas, muchos de ellos que votaron al PSOE, dije yo, es que no lo entiendo lo que está ocurriendo aquí. Y bueno, en definitiva, Sevilla sigue siendo estupendo. Juanma Moreno creo que lo está haciendo muy bien. Es un hombre afable, es un hombre efectivo, no tiene grandes alaracas. Me está gustando el ambiente que hay, es muy bueno, el social. Y si tú tienes familia en Sevilla, calculo que te lo contarán. Y yo esperamos mucho, 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 mucho de Juanma. Y las próximas elecciones que vamos a tener. Es casi seguro. No, las andaluzas son obligadas, pero las generales las puede unir a las andaluzas el presidente de gobierno actual, el señor Pedro Sánchez. Pero yo creo que vamos a tener, de verdad, si todo sigue así, un resultado muy, muy favorable y seguir gobernando.
Este año decir en Andalucía seguro y el año que viene Sánchez no se va a privar de ser presidente de la Unión Europea.
No, sabes que eso es lo único que le para. No. Pero ¿sabes lo que pasa? Tal como están las cosas, sí, yo siempre intento ponerme en el papel del otro. A mí me cuesta mucho ponerme en el cuerpo de Pedro Sánchez. Le prometo que no tengo ni una célula igual que él, de los billones que tenemos. Pero las cosas no van a ir mejor, haga lo que haga. Tal como van las cosas ya. Ya se le une.
Cuidado.
También se le une, perdóname.
Eso no pasa.
También se le une, he derramado un poquito de agua aquí. Se le une también la crisis profunda que hay con el genocidio que está habiendo, el genocidio liberticida de este Putin que está haciendo en Ucrania. Pero no se va a mejorar por mucho que vuelta, le dé mucha vuelta. Esto lo ha dejado deteriorar muchísimo. Se suma también la pandemia, se suma muchas cosas, pero la gestión de la pandemia. Y es verdad que yo no dejaría escapar. Si no hubiera presidencia europea, ahora tiene la OTAN en junio, la Dirección General de la OTAN en Madrid, pero si no hubiera presidencia europea, posiblemente la convocaría y la uniría con las locales, con la andaluza. Con
pero
las
el ego de Sánchez se lo va a impedir, se lo va a impedir. Yo creo que va a aguantar para ser presidente de la Unión Europea.
¿Sabes qué pasa? Que yo no veo que esté dando los pasos adecuados para hacerlo, ¿eh? Yo no seré yo.
Pero estoy de acuerdo con don Antonio que las cosas van a ir a peor. No se están dando los pasos adecuados para frenar la crisis. Por mucho dinero europeo que venga, por muchas medidas que vaya a adoptar, no es la dirección correcta.
Pero si hay 30 y pico mil millones de euros que están depositados para gastar y no se han gastado.
Ya se ha dicho Calviño aquí al amigo Torres que empiecen a mover dinero. Que...
Pero claro, pero es que no, estamos por ahí. Después están introduciendo dinero del europeo de resiliencia en otros foros. Están intentando meter en sitios bueno, por ejemplo, mejora de los edificios de los sindicatos nacionales, ha metido dinero de la resiliencia europea, 50 millones de euros. Es que yo no sé lo que es 50 millones de euros, yo no lo he visto, no me hago la idea en pesetas, que yo soy un hombre de pesetas. Pues 50 millones, eso es lo que está
para un edificio o dos.
Dos edificios, 50 millones, es un hospital de 1000 camas. Así de claro,
Nuevo.
Con lo cual, bueno, en definitiva, bueno, ese es su problema, que también es el problema de los españoles también. Nosotros con Núñez Feijóo y con su equipo y con nuestro equipo vamos a hacer una oposición muy seria, ya lo ha dicho, madura, fiable, trazable, previsible y dejando las cosas muy claras. Ya empezó bien para mí. Yo le tengo un gran cariño y gran respeto a Núñez Feijóo, además es un hombre muy agradable. Él pidió cita con el presidente de gobierno.
Para el jueves, ¿no?
Sí, pero él quería, antes del rey quería Pedro Sánchez y dijo que no. De mucho cuidado. Bueno, no dijo que no. O sea, ya le intentó cambiar y no le va a cambiar el calendario razonable y razonado que hará siempre Alberto Núñez Feijóo. Va a ir el miércoles al rey y el jueves va a ir allí. Pero Pedro Sánchez quería que fuera a la Moncloa antes. ¿Pero usted qué se cree? Es que se creen dueños de lo público y no tienen claro que somos simplemente administradores temporales de lo público, los que estamos en política, no dueños. Y entonces él se ha dado cuenta que ha querido ser dueño de todo, ya no solamente del Falcon, sino de todo, absolutamente de todo, y es muy feo.
Pues entre los 35 miembros y los 30 miembros que tienen el Ejecutivo Nacional y la Junta Directiva, no me quería equivocar porque se me ha puesto la gafa, hay canarios.
Sí, hay dos cosas. El Comité Ejecutivo está formado por 35 y los natos. Y la Junta Directiva está formado por mucha gente. los senadores, soy miembro nato, porque decía, a mí no tiene sentido elegirme, porque soy miembro nato como senador que soy, y los diputados también. Y hay canarios también en la Junta Directiva Nacional, que es dos, uno de Las Palmas y otro de Tenerife.
Una pero chica, dos muy buenos, ¿eh? Emilio Navarro y Poli Suárez.
Esos son estos están en la ejecutiva.
Ejecutiva.
Bien, claro, que son de, los demás son presidentes insulares. Y después en la Junta Directiva hay dos personas más, y bien, él va a darle mucha autonomía a las autonomías.
Pero son todos gente de Manolo Domínguez. Manolo Domínguez ha tomado posesión del Partido Popular en Canarias a todos los niveles.
Manolo Domínguez, yo creo que tiene un...
Y tiene un respaldo importante.
Tiene un respaldo importante y yo creo que lo va a hacer bien. Desde luego tiene mi apoyo para todo lo que sea oportuno en este tema político. Hay muchos temas que tocar y yo creo que estamos bien representados. Lo que pasa es que hay que empezar a construir ahora. Ahora hay que empezar. Ahora viene lo difícil. Construir. Que es dejar bien claro quiénes somos, acabar con el un poco de espíritu que se intentó introducir por algunos de los dirigentes anteriores y a trabajar con soluciones y con línea política definitiva.
Pues don Antonio, lo tengo que dejar libre porque con una pena tremenda, porque bueno, estaríamos hablando muchísimo tiempo más, pero como a usted no le cuesta ningún trabajo coger coche y coger la autopista para acá.
Si pongo la cita tal, vengo encantado y nos comprometemos ya.
Pues que no pase un mes.
No, seguro.
Que no pase un mes.
Seguro, después de Semana Santa, que es la semana que viene, nos citamos mutuamente y ponemos la crucita. Encantadísimo.
Don Antonio, ¿qué le digo? Que un abrazo, todo lo mejor para el Partido Popular.
Muchas gracias. Pues nada, ustedes que lo vean y esperemos que sea así por el bien de España, más que por el bien de nosotros. Que nosotros estamos dedicándonos a los ciudadanos de toda la ideología de España, no a nosotros solos.
Estupendo y hasta pronto.
Un abrazo fuerte.
Pues esa sintonía indica que ya tenemos aquí sentado en los estudios del Puerto de la Cruz de Gente Radio a don Juan Carlos Marrero León. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, José. Muy buenos días a toda la gran familia de Gente Radio en este día lluvioso. Ayer fue un día de esos simpáticos de por la mañana de sol, sí, todo el mundo a la playa, y me dijeron que a las 4 y cuarto de la tarde la gente corriendo. Corría del muelle porque la... No solo llegó la nube,
no
sino...
Visto, Sí, sí. Visto y no visto. Estaba la gente, bueno, de verdad, con calor.
Pero además de esas cosas que no te esperas, porque sí, bueno, viene alguna nube, pero de repente cayó el agua, la brisa, y así estuvimos. Sí, a mí me tocó el pobre de Milo que quería salir, y claro, entre la lluvia y la brisa, era buscando ratitos, lo sacaba un rato, volvía a entrar, que caía el agua, lo volvía a sacar... Y así, pero bueno, viene muy bien en abril que hayan estas aguas que limpien esas tierras del Sáhara.
Que estarían por ahí arriba todavía.
Que están por ahí pululando. Tengo la azotea negra de la...
Porque, Yo ya no va a Roma.
No, yo dije ya esta semana, sí, porque ya dijeron que esta semana para mediados ya viene el buen tiempo, pues ya tengo preparado todo para darle el manguerazo. Y el que... La azotea disfruta porque la limpio, pero el que más disfruta es Milo, que salta con el agua de la manguera. Pero sí, sí viene muy bien, y además el frío este significa que alguna nieve ha caído arriba, y eso es muy importante. Toda la nieve que caiga, que en eso algo bueno hicieron nuestros antepasados con todas esas galerías que hay, esas aguas que se
van llenando.
Se guarda toda esa agua para lo que sea, para beber, para las plantas, para todo. Y eso es muy importante.
Aunque el agua de Tenerife también es limitada por mucha nieve que haya, por mucha agua que haya, más de un millón de personas darle de agua, complicado, si vamos a tener cultivos y tal. Así que...
Claro, es que estamos viviendo...
Ahí está el tope de población.
En los últimos 20 años hemos crecido en más de 200.000 personas. Eso en un territorio tan pequeño y tan dividido y fragmentado como es la propia isla, porque a pesar de que vivimos en un territorio fragmentado por las islas, pero es que la propia isla tiene muchos cambios. Tenemos que ver solamente a Galachico, que tiene mar y tiene montaña allá en lo alto, por ejemplo el Tanque, o hay muchos municipios que están así, la Orotava con sus 200.000 metros cuadrados, sus 200 kilómetros de... Entonces, y somos muchos los que abrimos el grifo, somos muchos los que los terrenos que aún siguen, gracias a Dios, siguen existiendo. Pero bueno, algo bueno se está haciendo, algo bueno estamos haciendo todos, porque cumplimos el año y no nos quedamos sin. Eso significa que algo bueno estaremos haciendo todos y nos estamos aprovechando de mucha cosa buena.
La gestión del agua es una de las cosas más importantes que debemos de nunca olvidar. Que...
Y no lo enseñamos, y es algo que he dicho muchas veces, lo pasamos así por encima en los colegios, en los institutos, más en los institutos, porque en el colegio, aunque es verdad que hay una edad, ahí de los 6 a los 10 años se aprenden cosas y se retienen muchas cosas. Y no insistimos en los menores del buen uso del agua, y eso yo creo que en una isla o en una tierra como nuestras islas tendría que haber mucha más enseñanza a los jóvenes y a los niños de cómo debemos utilizar el agua, de que no podemos despilfarrar porque el agua se gasta, y a pesar de eso, pues algo bueno estaremos haciendo los padres, tíos y abuelos que no se nos gasta.
Yo estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, que se habla mucho de ecología, de cambio climático, de sostenibilidad, de reciclado, de ecología en muchas facetas, pero no se le da la importancia radical que tiene el sistema del agua, y sobre todo en una isla como Tenerife, que somos grandes valedores, tenemos unas galerías fantásticas, tenemos una calidad de agua muy importante, pero no se educa a la gente.
No.
Es como una cosa que, bueno, innata, pues yo creo que somos conscientes mayoritariamente ya los adultos y vamos enseñando sin darnos cuenta, pero la administración pública nunca le ha dado la importancia ni a la protección de los cauces de los barrancos, por mucho consejo insular de agua, por mucho que haya, el tratamiento de las aguas residuales, la gestión del agua potable, la gestión del agua de riego, la reutilización de muchas aguas. No hay una concienciación por parte de la administración de que esto es muy importante para nosotros.
Pero es que no hay una concienciación desde el punto de vista que tampoco ni la propia administración ha estado concienciada. Un municipio como el Puerto de la Cruz está tendiendo a que las nuevas obras, y me refiero a nuevas obras de 15 años en adelante, tengan, por ejemplo, red secundaria. ¿Qué significa que tenga red secundaria?
La lluvia va por un lado
y que la lluvia puede ir al mar perfectamente. Y que lo que tiene que ir a la depuradora tiene que ser lo que sale de las casas. Hasta hace 15 años había red única y todo iba al mismo sitio. Y una ciudad como el Puerto de la Cruz, que tiene no llega a 9 kilómetros cuadrados, pero tenemos 30.000 y pico habitantes, más 27.000 camas más, es de una torpeza enorme por quienes hemos gobernado durante muchos años, no empezar esto mucho antes. La Avenida Generalísimo, que fue una obra, ahora se llama Avenida
Yo no me he enterado cómo
Familia Betancur y Molina, se llama ahora.
Me enteré otro día porque alguien del edificio hizo un vídeo y dijo...
Todo el mundo la sigue llamando la Avenida Generalísimo. A mí me parece estúpido en algunas cosas. Yo, cuando digo Avenida Generalísimo, no me viene a la cabeza Franco.
Me viene la avenida.
Quieren cambiar la Avenida Blas Pérez González. El 99% de los ciudadanos del puerto no saben quién era Blas Pérez González.
¿Y pregunta, ¿qué hizo malo ese hombre?
Fue un ministro palmero, pero claro, era de la época de Franco. En eso yo tengo mi opinión y prefiero muchas veces ni decirla porque se genera, claro, es que este es de derechas y este quiere... No, yo soy de Real y
le vamos cambiando los nombres de las calles.
Claro, dentro de 10 años cuando vengan otros y cuando pasen ahora empezaremos a cambiar otra vez nombres ahora quitaremos todas las calles del Rey de España, de las Infantas, y ahora después quitaremos...
Y ponemos la calle de... Y después Antigua Calle del Agua, claro, Antigua entonces, Calle Herradores.
Entonces, esas cosas... ¿qué quiero decir con esto? Que la Avenida Generalísimo, la Avenida Familia Betancur y Molina, una obra que se hizo hace solo 14 años,
sí, te iba a decir.
No tiene red separativa. La Avenida de Colón de hace 20 años no tiene red separativa.
¿Y los contenedores de basura funcionan regular?
Yo fui concejal de medio ambiente, concejal de urbanismo, y siempre digo lo mismo. Los contenedores soterrados quedan muy bonitos, pero todavía no he encontrado uno en el mundo que haya durado más de un año. Por cualquier sitio,
hay que tener mucho mantenimiento.
Yo creo que es hasta imposible el mantenimiento. Porque en cuanto una persona tire líquido en una bolsa, eso hace rumbre y eso hace que los mecanismos dejen de funcionar. Primero tendría que haber una educación desmesurada en la ciudadanía para saber qué es lo que se tira a la basura, qué es lo que se tira en cada contenedor. Y después, cuando hay, y lo digo porque en el año 2006-2007 me fui de vacaciones de verano a Málaga, a Nerja, a ver las cuevas, a ver a Chanquete y compañía, y encontré en un pueblo algo magnífico, que eran contenedores soterrados en la naturaleza. ¿Qué quiero decir? Que cogieron cualquier lugar que encontramos cinco contenedores, le hicieron un muro alrededor,
vaya,
pusieron unos árboles, pusieron unas flores, y tú ibas por la calle y veías...
No los veías.
No veías contenedores, veías unos árboles, y cuando tú dabas la vuelta por la acera, entrabas y te encontrabas los contenedores verdes por un lado. En esa época no existían los marrones, existían los verdes, los de plástico, los de vidrio. Es verdad que aquello tiene que tener una limpieza especial, porque hay gente para todo, y en vez de llegar y ponerlo en el cubo, se tira por fuera y demás, pero al resto de la sociedad que iba por fuera, lo que veía era naturaleza. Y lo dije cuando llegué aquí, que empezaba a gobernar Lola Padrón en aquella época, y sí, nunca se hizo. Y ahora mismo veo muchos lugares, lo bonito que estaría, bien cuidado todo eso. Y no harían falta los contenedores soterrados que ahora tenemos, los de la calle La Olla, cerca de la plaza de la iglesia, ahí sin funcionar durante un año, con unos contenedores verdes, marrones y de todos los colores alrededor, que lo que hacen es duplicar los de la calle Santo Domingo exactamente igual, y los de la Plaza del Charco, por encima, la calle José de Arroyo, que los inauguramos o los colocamos, a mí me tocó terminar de trabajarlos porque venía de un proyecto el mandato anterior y se siguió, y además dije en su momento que sí estaba previsto que se siguiera. Y volvemos a lo mismo, es decir, ya no solo esos, que hay algunos que no funcionan, sino después también en pleno centro de la Plaza del Charco, del Puerto de la Cruz, la ciudadanía coge las cajas y las tira. ¿Por qué? Porque el primero que llegó, en vez de doblarlas, romperlas y meterlas en el cartón, las mete enteras. Eso duplica, reduce el espacio a la mitad. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y
¿se puede educar a la población sin sancionarla? Es decir, ¿se puede hacer algún curso de reciclaje para que esas cosas...?
Existen los cursos. Mira, yo tengo que...
Hace falta sancionar. Yo creo que el ciudadano no...
No, pero es que además aun sancionando no aprenden. Si encontré en momentos dados padres que decían, yo pago la multa de mi hijo y ya está, sin darse cuenta que el problema no era la multa del hijo, el problema había que educar al hijo y que esa sanción le llegara al hijo de alguna forma. Y yo tengo que, ahora por ejemplo, somos a veces muy injustos y hablamos, cuando hablamos y criticamos, los jardines del puerto están todos hechos un desastre. Primero que es falso, es totalmente falso que los jardines del puerto estén todos hechos un desastre. Y segundo, nos olvidamos muchas veces de los trabajadores que hacen un trabajo innato, que hacen un trabajo, un esfuerzo, que hay gente, los veo. Ahora, yo tengo que decir claramente que si de algo me enorgullezco es de haber pasado en el mandato anterior por la concesión administrativa de los servicios de jardines, que venían siendo ya cedidos históricamente, pero de aquella forma, y ya se reguló y se hizo bien, que el adjudicatario fue Zona Verde, que incluyó a todo el personal que venía trabajando en el Puerto de la Cruz, y que están haciendo un trabajo magnífico, y que han puesto en la cabeza a un coordinador que es una persona que ama la naturaleza, que ama y que sabe lo que hace, y que además tiene un orden. Con todo eso, se está viendo un cambio en la ciudad importante. Faltan cosas, y yo siempre digo, sigo diciendo lo mismo, y lo dije cuando gobernaba, y lo dije cuando estaba en la oposición, y lo digo ahora que soy un ciudadano más. No por tener más verde, tenemos más naturaleza. Muchas veces, queriendo tener más verde, tenemos más basura. Y me refiero, por ejemplo, Avenida Francisco Afonso Carrillo, la avenida de Paco Afonso, que va desde el Castillo San Felipe, bueno, desde el Barranco hasta Punta Brava. Y que enlaza con la avenida del Loro Parque. Tenemos unos jardines en Playa Jardín que son magníficos, preciosos. Una zona verde, unos jardines, un césped precioso. Pero después tenemos en la avenida unos árboles de esos cochinos que sueltan todo tipo de bichos, todo tipo de suciedades que caen encima de los coches o que caen en la acera.
Y lo mancha la acera también.
Manchan la acera, manchan los zapatos, manchan a las personas, y lo llevo diciendo, qué bonito que ahora al que le dio la luz de hacer lo que hicieron, que seguro fue el concejal el irresponsable de urbanismo del Puerto de la Cruz, que se dedicó a asfaltar los aparcamientos. Oiga, se dedicaron a hacer parches y solo levantaban la franja de 2 metros de aparcamiento y volvían a poner asfalto. dejando la avenida sin nada. Pero es que además, a ver, después me dicen, no, es que sacaron, que llevan 3 años gobernando, que ya se les acabó el chollo del mandato anterior. Ya ese chollo de decir es que el mandato anterior fue hace 3 años, ya es la prehistoria. Ya ha tenido usted tiempo de hacer contratos, subcontratos, licitaciones, proyectos y más proyectos además.
Cambiar
se le dejó
que
para hacer mil cosas. Oiga, esa avenida, y tenía el visto bueno de toda la corporación, había que haberla levantado al completo, desde el jardín hasta la platanera de encima, levantada completa con aceras nuevas, con canalizaciones nuevas, con asfalto nuevo, y había dinero para hacerlo, y retirar todos esos árboles. Porque al final los perjudicados somos primero los portuenses, la imagen del puerto, y segundo son los trabajadores municipales de jardines, o los trabajadores en este caso de la empresa de jardines, que están haciendo una magnífica labor, pero es imposible mantener los jardines de una ciudad de 8,9 kilómetros cuadrados con unos jardines que parece de una ciudad de 25 kilómetros, de 50 o de 100. Yo podría decir casi seguro que si nos vamos a lo que es el casco de la Orotava, al casco de los Ralejos y al casco del puerto, el puerto tiene 3 veces más jardines. Y es minúscula, es ridícula.
Y son más antiguos. Los de la Orotava son más recientes, con lo cual
sí,
se han hecho un poquito con mejor criterio.
Claro, no solo se han hecho con más.
No son tan complicados.
Tú vas por calles de la Orotava y ves el jardín justo y necesario. No ves un jardín.
No hay tanto.
Al lado, un parterre. En el parterre, a ver, es que el que ideó los parterres, estos que hay en diferentes lugares, por ejemplo, mi barrio, donde hay 2 aparcamientos parterre y ese parterre llega a medio metro, una flor de pico, que tú te bajas del coche, rajas las puertas del coche, te rajas el pantalón, es decir, hay una serie de cosas, y eso, gracias a Dios, pues alguien con cabeza, y ahora en esta empresa que tiene la concesión, lo están haciendo, lo están regulando y lo están cambiando. Pues desde aquí, mi aplauso a esos trabajadores, a toda esa gente, que es verdad que muchas veces los políticos y los que o los que hemos sido políticos o están dentro, somos injustos cuando decimos, generalizamos, los jardines del puerto están mal. Pues no, es mentira. Los jardines del puerto en general están bien cuidados, estén mantenidos. Otra cosa es que hay demasiados jardines, y también hay que decir que entre todo el personal seguramente algún malo hay.
Demasiados jardines, y algunos que no son jardines específicamente urbanos, que no están diseñados para ser jardines urbanos, que también tienen su tipología.
Pero es que además tenemos también un problema añadido. Puerto de la Cruz tiene un problema grave de los años 60, 70, 80 y 90, que el 95% de las urbanizaciones no han sido recibidas. Y en una urbanización no recibida significa que el ayuntamiento no debería actuar. Y a pesar de eso se actúa, porque si no nos comería la hierba, nos comería, entre comillas, con perdón, la mierda. Y entonces hay que actuar, y se actúa de aquella forma porque no se debe actuar. Yo creo que tendrían que tener, porque los que gobiernan ahora son los que están, los 21 que están en ese ayuntamiento, tendrían que tener un asesoramiento con los que ahora mismo, por ejemplo, me refiero a Zona Verde, que tienen unos empleados que han sido históricamente...
Son municipales los empleados, ¿no? Son recogidos del ayuntamiento prácticamente.
No, todos. Recogidos de la otra concesión.
Pero eran empleados municipales.
No, los empleados municipales quedaron fuera y siguen siendo empleados municipales, que son los que se encargan del
casco. Yo pensaba que eran parte del ayuntamiento, eran empleados...
Bueno, en su momento... No, porque fue una concesión de jardines de hace 20 y pico de años.
Pues son los de toda la vida.
Los de toda la vida sí son. Es verdad que al entrar Zona Verde, pues hay gente que ya se ha jubilado, hay gente mayor que ya no está, y ahora mismo Zona Verde pues tendrá a sus propios empleados, pero nunca han sido empleados municipales, eran empleados de la... no les pagaba el ayuntamiento directamente, sino el ayuntamiento pagaba a una empresa y la empresa pagaba a los trabajadores en el tema de jardines, igual que en la recogida de basura. Eso sí, los de la recogida de basura sí fueron históricamente del ayuntamiento, después dejaron de ser y pasaron a una empresa. Pero bueno, yo creo que hay mucho bueno que muchas veces nos olvidamos por el empeño de hacer ver unos que los otros lo hacen mal y los otros que los unos lo hacen bien. Y sí que me quería decirlo, porque muchas veces esta mañana estoy viendo detrás de mi casa unos jardines que están siendo en la avenida 8 de marzo, están podando los árboles, hoy lloviendo y siguen ahí podando árboles, arreglando un trabajo, la verdad que no paran, y al final dices, pues coño, qué injustos somos cuando queremos hacer daño al político y nos olvidamos que hay personas detrás de la empresa.
Juan Carlos, no podía dejar escapar el día de hoy, porque yo creo que a ti eso te tiene que doler, que las encuestas no favorecen a Coalición Canaria en el nivel autonómico. Parece ser que hay un retroceso en la intención de voto de hasta 4 puntos y pueden perder hasta 7 diputados.
¿Quién hace la encuesta? Dime con quién. ¿Quién la contrata?
¿Quién la paga? Bueno, el gobierno de Canarias, creo. Canarias 7.
Hombre, el gobierno de Canarias no va a decir otra cosa.
No, el gobierno de Canarias, Canarias 7 es la que la ha pagado.
Bueno, Canarias 7. Yo que cuando oigo decir a Román Rodríguez que el pacto de las pencas va a aumentar en 4 o 5 diputados más.
Eso es lo que dice la encuesta esta, que el PSOE va a subir y que Nueva Canaria va a subir uno también.
Sinceramente no me lo creo. No me lo creo y no. A ver, yo soy muy respetuoso con las encuestas, soy muy respetuoso con las empresas que hacen las encuestas, pero una cosa es la encuesta, y como la encuesta la hace una empresa que al final la que la distribuye es quien la. Yo puedo decir que la encuesta dice una cosa cuando realmente dice otra. Yo no estoy de acuerdo. Primero, creo que en general la ciudadanía, sinceramente lo digo, no está muy en contra de la actitud del gobierno, del partido mayoritario en el gobierno, es decir, del Partido Socialista, que tiene también una tendencia a su favor históricamente, que siempre, no nos olvidemos que el Partido Socialista llegó a tener 27 de los 60.
La encuesta le da el tope por arriba de 27.
Eso lo tuvo
Jerónimo Saavedra, Fernando López Aguilar.
Juan Fernando López Aguilar, en una época muy difícil y en una época distinta, esos 27 yo hoy en día no los veo, los veo difícil. Gobernar en esta época de estos 4 años va a ser complicado y el retroceso de todo el mundo del gobierno sería lo lógico, pero bueno, también no oigo esa gritadera en contra del gobierno, del equipo mayoritario. Contra Nueva Canarias y contra los podemitas, los gritos son bestiales. Ciudadanos desaparece. Los gomeros se mantienen igual. El Partido Popular, solamente con quitar a Ansier Antona, va a favorecer.
Y coalición Vox no entra tan fuerte como parecía.
Vox en Canarias. Vox puede coger el espacio que deja Ciudadanos.
2.
Aproximadamente. Y a lo mejor hasta alguno más que le puedan quitar. Pero que primero, no estoy de acuerdo que el Partido Socialista, o yo opino, Y soy estudioso, alguien que le apasiona esto y lee periódicos y lee redes sociales e intenta seguir y ver lo que ocurre. Y sinceramente digo que a un año vista no creo que el Partido Socialista aumente el número de diputados. Para mí se mantiene. Coalición Canaria se puede mantener y en algún lugar, sí es verdad, que en algún lugar. Y nos vamos a todas esas islas de Lanzarote, Fuerteventura, la cosa no está muy bien, porque vamos a irnos por islas. ¿Tenerife estará peor? No creo que Tenerife esté peor.
Más o menos, y Tenerife se mantiene.
¿La Palma está peor? No creo que La Palma esté peor, porque La Palma además no le ha salido muy bien los tiros a ese pacto PSOE-PP. El Hierro es El Hierro y La Gomera es intocable. Para el otro lado, sí es verdad que Coalición Canaria
en Gran Canaria desaparece.
Es casi normal que vaya a peor, porque ahí sí que Nueva Canaria ha cogido poder. Tiene la vicepresidencia del gobierno, tiene el cabildo insular, tienen poder en diferentes sitios.
Sur muy importante.
Y eso, quieras o no, le da votos, pero luego nos quedan otras islas como es Lanzarote y Fuerteventura y La Graciosa, que no creo que.
Coalición y se resiente mucho.
Ahí puede estar la bajada. Por eso digo que puede perder algún. Oye, que todavía la distribución de votos hacen.
Pero está claro que para que el nacionalismo funcione en Canarias tiene que haber una fusión entre momentos, Coalición y Nueva Canaria.
Está claro, y yo lo digo. Cuando yo veo a Román Rodríguez decir es que el entendimiento con Coalición Canaria es cero, vete a tu casa. Vete a tu casa. Si tú no eres capaz de liderar un partido nacionalista, me da igual que sea de izquierda, de derecha o de centro, que surgió, que fuiste presidente del gobierno de Canarias. No por tu cara bonita, hombre, que fuiste presidente del gobierno de Canarias porque te puso ahí Coalición Canaria. Entonces, después discutiste con personas y por personalismo, porque te pensaste que tenías los derechos de ser presidente. A ver, oiga, que usted se presentó como candidato máximo y sacaste 5. Ahí tienes el resultado de lo que quiere la ciudadanía para ti. ¿Te quieren como presidente? No, no, sacaste 5. Por lo tanto, si tú y tu aspiración de gobernar Canarias, de que el nacionalismo esté presente en Canarias, es no me siento con Coalición Canaria porque el trato es cero, pues algo malo estás haciendo tú también. Porque yo no le he oído decir a los míos eso.
No, y además va un poco por libre. Dice una cosa y la contraria. Dice una cosa Ángel Víctor Torres y la contraria Román Rodríguez. Hoy con respecto a la clasificadora. Ángel Víctor ha dicho, si Madrid nos dice, habrá que cambiar el sentido. Y Román dice, de eso ni hablar.
La cosa más ridícula y más desvergonzada que he oído en política es no estoy de acuerdo con mi presidente, pero no vamos a romper el pacto. Y eso lo dijo Román Rodríguez.
Hace poco con el Sáhara.
Exactamente. Lo dijo exactamente así. No estoy de acuerdo. Estoy muy cabreado con lo que ha hecho el presidente.
Pero vamos
no,
a seguir gobernando.
No vamos a romper el pacto. Claro, es que una vicepresidencia, un sillón, un apartamento, un Falcon, en este caso matrícula Vinter, en Canarias pesa mucho. Entonces, oiga, que no. Yo, mira,
para acabar, Juan Carlos, que nos vamos.
Pues termino diciendo que creo y estoy convencido, muy convencido, que la situación política cambiará en el 2023 y que si de algo estoy convencido es que en el Cabildo de Tenerife no volverá Pedro Martín a gobernar. Estoy seguro que los números darán en otro lado por la suma de personas. No nos olvidemos una cosa muy, muy, muy importante. Están gobernando en minoría. Tienen 13 consejeros frente a 15 que hay en la oposición y 3 que están en el limbo. Pero en el limbo genérico, es decir, en el limbo general.
Y no nos olvidemos que María José Velda ha solicitado la reprobación del vicepresidente del...
Pero lo sigue apoyando.
Se lo sigue apoyando.
Pero sigue levantando la manita porque, claro, es que...
Es increíble.
No, es increíble. Es fácil de creer.
No, pero
¿sabes cuántas
cuenta?
Empresas públicas tiene el Cabildo?
Unas pocas.
¿Sabes cuánta gente de Podemos está en esas empresas públicas?
Uno en cada una, o dos.
Y más.
Y con buenos, vamos a decir, dietas y complementos salariales.
No, porque después ellos, los pobres, se quedan con un 10% y el resto lo ceden al partido.
Sí, lo que quiera.
Sí, no, eso es así, porque ellos son todos. Aquí en el puerto, si hubiera sido alcalde el concejal de urbanismo, cobraría 1.900. Como no lo fue, cobra 3.100.
Claro.
Entonces, yo...
No han cumplido ninguna promesa electoral, hombre.
Pero no han cumplido nada. Y de ahí que las encuestas, hoy en día, Podemos a nivel nacional, no solo se hunde, sino en muchos lugares, ya no solo en Galicia, desaparecen. ¿Y por qué desaparecen? Porque la gente no perdona algo que es muy importante, que es al caradura, al mentiroso compulsivo, al que se le detecta nada más abrir la boca. Y eso es lo que ha hecho Podemos. ¿Cómo nació Podemos en el 2011 y 11 años después, que estamos en el 2022? ¿Cómo han perdido fuelle en todo sitio? Y eso lo da la mentira. Por eso yo sigo avanzando siempre de frente y con palabra de honor.
La semana que viene, más.
Juan y Carlos, si Dios quiere, mejor.
Cuídese mucho.
Igualmente.
Qué buenos recuerdos me trae a mí la sintonía y qué buena vibra hay en esta mesa ahora mismo. Don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Don Manuel Herrador, muy buenos días.
Buenos días, don Diego Calvo.
A partir de ahora, Manolo. Para los amigos, el Herrador.
Totalmente.
Oye, qué bonito apellido, por cierto. Herrador, que no es herrero.
Herrador, sí, sí.
Es el que erraba el caballo.
Correcto, sí. Herrador. Bueno, tú sabes que tenemos una calle en La Laguna, en la familia,
sí,
¿no?
Sí, señor. ¿Del abuelo o del bisabuelo?
Herradores. Yo no los conocí, pero eso viene de la profesión, no debemos de perderla nunca, de los antepasados.
Y qué bonita es la historia de este país y los apellidos, la historia de los apellidos. Yo hubo una época que me interesó ese tema bastante. Yo es que soy bastante curioso, pero me quedé a la mitad. Pero muchas profesiones, muchos topónimos.
Claro.
El alcalde de la Orotava, que lo sepan todos los oyentes de la Orotava, que tiene apellido de un pueblo de Jaén, que se llama Linares. No es oriundo. No es oriundo de allí, pero hay muchos apellidos que son topónimos de localización.
¿De qué me suena a mí el binomio Linares-Baeza?
De una línea eléctrica que hice yo.
No te creo.
Yo hice una línea que se llamaba Linares Baeza, una línea de 220.000 voltios.
Mira.
Linares Baeza, sí. Es que por allí hay una parte de minería muy importante.
¿Y
que
ibas de Linares a Baeza?
Sí.
Pues bueno, está relativamente cerca.
Es muy cerca, muy cerca. Era una ampliación de...
Sí, una ampliación. Sí. Ah, sí.
Y otra, la más grande que hice yo fue de Algeciras, saliendo de... Bueno, ya me callo porque me entra la música, que me estaba acordando de mi padre.
un día hay que entrevistar a Diego para preguntarle cosas tan interesantes como, por ejemplo, si alguna vez te ha pegado un chuchazo la energía eléctrica de los que te tira para atrás casi, ¿no?
Yo siempre lo cuento. Yo, eléctricamente, a 220 no me lleva nunca una descarga. A 20.000 tampoco. He sido testigo de un accidente muy grave de trabajo en tensión en una línea 20.000 aquí y otro en la península, pero me he llevado el corrientazo más grande que me he llevado yo ha sido cabreado, que siempre suele pasar cuando uno se cabrea, es cuando
pierde los papeles.
O sea, pues pegué un tirón de un cable de una cosida de placa fotovoltaica en Arico y eso es corriente continua. Eso es, eso no tiene alterna, no pasa por cero nunca.
Y te quedaste y
me tiró como 6 metros para atrás. Menos mal que no cogí ninguna estructura. El accidente más grave y enfadado, pegando un tirón de una mala conexión que había hecho un equipo y cabreado con el equipo, diciendo: esto no puedes tolerar, no sé qué. Pegué un tirón al cable y claro, lo arranqué, me llevé el manguito en la mano.
O sea, reaccionaste más o menos como en Ciudadanos, una cosa parecida.
No, en Ciudadanos fui más prudente.
Ah, vale.
Más prudente. Yo en la política he dicho las cosas que creía que tenía que decir, a quién se las tenía que decir, dónde se las tenía que decir. Sí. Y a veces me ha llamado la atención por decirla delante de un micrófono, pero es que yo creo que a una persona que se afilia a un partido político no le compran el cerebro, ni le dan el argumentario. Y cuando está de acuerdo con las cosas que se hace, yo creo que hay que decirlo. No, a mí me produce sensación de credibilidad el hecho de que una persona diga lo que piensa siempre, sin herir al partido. Pero yo, una gestión mal hecha, no me acuerdo aquí, una llamada de teléfono que tuvo el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, que hacía 6 meses que no me llamaba, porque dije que no me parecía correcto la manera de que se había disculpado con Diana Mora en una comparecencia en el Pleno. ¿Por qué? Porque era una institución pública y ejercía un cargo público. Y eso se puede disculpar de esa manera en un pasillo, pero en un Pleno, no. Hay que ser más institucional, es decir, discúlpenme, me he equivocado. Punto, pelota. No, discúlpenme, me he equivocado. Pero aquellos lo hicieron peor y aquel dice no sé qué. Entonces, pasa, no te disculpe. Eso lo hace en un bar, en un pasillo. Pero en el Pleno hay que tener respeto. Bueno, que me enrollo yo mucho aquí. Los protagonistas son ustedes. Que no, aquí no, la vena periodística te va saliendo
total,
y dices...
Total, pero además las cositas que no conocemos son lo bueno. Eso es lo bueno, lo que no se
yo
sabe.
Yo aquí me desnudo bastante, te lo digo de verdad. No suelo tener filtro. Ahora desde el micro de esta posición, más. Cuando venía como ustedes, me desnudaba menos. Y eso me cuesta pues dificultades para encajar en la política actual, sinceramente. El perfil que yo represento, que yo tengo, que es más común de lo que creen en política, no encaja en la política.
La política actual está en un momento muy delicado, muy muy delicado, la política actual.
Mira lo que ha pasado en el PP, que todos son beneplácitos con lo que ha pasado, y yo tengo mis claroscuros. Yo creo que están a medio camino. Yo, de cerrado, esto no está nada. ¿Usted qué opina?
El Partido Popular tiene... se tiene que adaptar a los tiempos. Los tiempos han cambiado. Este siglo XXI, además, acuciado e influenciado por los eventos que se están realizando en estos 4 o 5 años, la epidemia, la actual guerra, todo esto está cambiando, ¿no? Y tú date cuenta que va a tener repercusiones muy serias, no solo en España, sino a nivel europeo. Va a haber una crisis europea, yo por lo menos la veo, y además en estas 48 horas, después del resultado electoral que se ha producido en Hungría...
Y en Serbia, no te olvides, en Serbia también Vučić ha vuelto a ganar.
En Serbia también, las últimas noticias, además, que he oído una cosa de Polonia, que ya hay un clamor popular en Polonia, que ya se están hartando un poquito de ser el paso del tráfico de armamento hacia
Ucrania.
Hacia Ucrania, ya se están hartando.
Y la Unión Europea no está mandando los fondos necesarios para mantener a las personas que se quedan allí pendientes de volver a Ucrania.
Por ahí iban los tiros. Después las elecciones que se van a producir en Francia la semana que viene. Y que
cuidadín.
Que estamos cuidadín, efectivamente. Si sigue creciendo la derecha, que dicen que es extrema, si sigue creciendo, que para mí no deja de ser la derecha clásica que ha existido siempre en Europa, ¿no? Que es la que está actualmente gobernando la Unión Europea. La Unión Europea es la derecha la que gobierna, ¿no? El Partido Popular Europeo no es extrema derecha, no, es la derecha, que es la que se está aprovechando de la coyuntura, pero hay algunos que, que por lo que sea se han radicalizado y hacen comportamientos inapropiados y en fin, de persecución hacia determinados grupos sociales que existen, como el tema de la mujer o en fin, de los
inmigrantes y LGTBI. En Hungría es claro y evidente.
Todo eso va a tener repercusiones electorales ahora, ¿no? Y si hay una respuesta electoral positiva hacia la derecha, a nivel general, entonces Europa se va a tener que reconsiderar, ¿eh? Porque Europa no se puede transformar en una fuerza militar, ¿eh? Como lo que se está demandando desde muchos sitios, ¿no?
Fundamentalmente desde Estados Unidos, ¿no?
Desde Estados Unidos, efectivamente, pero ya a los Estados Unidos, lo tonto, ya tiene más de 15.000 soldados aquí metidos en Europa en estos 3 meses, ¿no?
Ya no hemos ido el PP al ejército europeo.
Sí, ¿no? Y después la lectura que se va a hacer con estas barbaridades, estas muertes recientes que se han producido en estos 2 días, 48 civiles. Horas, en Ucrania, que bueno, se está diciendo que si el Tribunal Penal Internacional, pero el Tribunal Penal Internacional no va a intervenir aquí nunca, porque es que no puede legalmente hacerlo, bueno, no puede. Eso.
A Putin le va a dar igual quien lo diga,
son indemnes, porque es que...
Saben que ha detenido a asesores, ¿no? Por no darle la información correcta.
Sí, sí.
Y ya está haciendo responsables a muchas personas que no son él.
Que claro. no le están informando de la realidad. De la realidad.
Bueno, sí. No le están informando adecuadamente.
Adecuadamente.
No le importa muy poco que sea real o no, lo que quiere es ganar. Sí. Yo perdiendo.
Me gustaría, si me lo permite Óscar y usted, por supuesto, quedarme un poquito más cerca de nosotros.
¿Quién es Óscar, Manolo?
Digo...
Oye, vamos a llamar un día a Óscar Izquierdo.
Gaspar.
Que ese es otro tipo que a mí me gusta el periodismo que hace. Además es bastante tiqui. Lo vamos a llamar un día.
Entonces decía Gaspar y Diego que hay dos cosas que ahora en la sala VIP, antes de entrar, estábamos comentando con un café en la mano.
En la pretertulia. Estaba bueno el café, ¿no?
Exquisito. Café colombiano, muy rico, muy bueno, sabroso. Y entonces estábamos hablando de dos cosas. Primero, de la, para mí, la ausencia de imagen que el PP, yo creo que estratégicamente, está impidiendo que tenga Ayuso en estas convenciones, en Díaz Ayuso y en estos mítines y en estos congresos y en esta exhibición de Feijóo.
¿No te ha gustado la intervención de Ayuso?
No, sí. Lo que sospecho es, lo que estoy sospechando es que tiene tanta buena imagen Díaz Ayuso, tanto acercamiento popular y tanto tirón político, que les da miedo a los propios, a las propias vacas sagradas del partido, exponerla más de la cuenta porque perderían protagonismo. Es una cosa. Y la otra, respecto al acercamiento de Feijóo a Sánchez. Yo entiendo que haya miedo a la partitocracia, entiendo que haya miedo a la extrema izquierda, pero es que, ¿cómo se puede de verdad negociar con alguien que miente tantas veces, Diego y Gaspar? Yo entiendo que quiera el PP hablar con el PSOE, eso sí, pero no con Sánchez. O sea, con el PSOE. Yo entiendo que un buen paso sería que ahora Feijóo dijera, oye, quiero hablar para prescindir de las, si se puede, de las Podemos, de los nacionalistas.
¿Con quién habla en el PSOE? Tal.
Bueno, es que...
¿Quién se atreve en el PSOE a hablar con Feijóo sin el beneplácito de Sánchez?
Pero no hay otro en el PSOE, pues seguro que habrá alguien. Entonces,
pero no se atreven.
Feijóo debe dar el paso y decir, quiero un partido fuerte como el Partido Socialista. Quiero negociar con él el futuro de este país. Pero con Sánchez no, por Dios. Yo no me creo nada.
No hay manera. ¿Con quién? ¿Quién se atreve? Pero, ya no es una cuestión de Feijóo que busque, sino el que saque la cabeza por encima de...
Es muy triste, ¿no? Lo que está diciendo Manuel es muy triste. El Partido Socialista está secuestrado.
Pero va a ahorcar a Feijóo porque lo va a envolver con su magia Sánchez y lo que va a hacer...
¿Sabe dónde estaba Susana Díaz el otro día? Que me quedé con la boca abierta. Yo es que veo mucha televisión porque la tengo siempre puesta.
Sí.
En todo es mentira.
Sí.
Sí, hombre, sí, lleva de colaboradora.
Yo la vi el otro día y me quedé muerto. Sí.
No, interviene, ahora, lleva tiempo.
Está todo el día.
Lleva tiempo interviniendo.
Ah, pues sí. Tengo la televisión puesta, pero no veo mucha televisión.
Lleva mucho tiempo y
yo me quedé muerto.
Y yo no la reconozco.
Sí. Es que, sinceramente,
yo no la reconozco.
Porque la vi, digo, está cambiada físicamente, pero es que el discurso no se lo había puesto a ella de lo que estaba oyendo.
No. Mm. Además, yo, en fin, yo tuve la oportunidad cuando, en fin, estaba en su pleno vigor político en alguna ocasión, dentro del partido, en congresos federales, y esta no es la que yo conocí, la que hay actualmente.
Está domada.
Además, ella lo sabe.
Está domesticada.
Totalmente, pero autodomesticada. Se está autoconteniendo porque ella no piensa lo que dice actualmente y además a ella se le nota.
Vale, pero estoy de acuerdo contigo.
Claro, está incómoda.
Pueden ser más explícitos para los que no vemos todo en mentira. ¿En qué postura está ahora Susana Díaz? ¿Dónde está remando? ¿Hacia dónde? ¿A favor de contra
de la
Sánchez,
política socialista, del Partido Socialista?
¿Contra Sánchez o contra el PSOE?
Sí. No. Está
justificando
en el discurso
los comportamientos.
De Sánchez.
Justificando las actuaciones.
Sí, totalmente. Totalmente. Sea bueno o malo, ese es un problema. Bueno, ese es un problema que tiene el Partido Socialista. ¿Con quién va a dialogar Feijóo? Bueno, pues con Pedro Sánchez, porque no tienen más remedio que hacerlo, ¿no? Pero claro, los gallegos, tú ya sabes eso, que siempre se dice, que no saben si sube o baja. Sí.
Claro, pero es que yo le decía a Gaspar que hay un segmento, Diego, de la sociedad. Feijóo es el prototipo de político al uso. Es correcto, noble, leal, no se le conoce ninguna multa de tráfico, no ha roto nunca un plato.
No tiene enemigos, ¿eh?
Estupendo, bien. Pero hay un segmento que Díaz Ayuso sí es capaz de aglutinar y de tirar de él. Parte de autónomos.
Pero el partido no la aglutina. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Es decir, tiene más tirón mediático, tiene más tirón de popular, más votos, que es capaz de unir más votos.
Claro.
Pero Feijóo tiene una capacidad de fusionar todas las corrientes del Partido Popular que hoy Ayuso no tiene.
Vale, pero ¿y no sabemos hacer lo que en el ejército es elemental, que es el binomio, es ayudarnos los dos? No sabemos.
Ahí están, ¿no?
No sabemos empujarnos para jugar a lo que tú no tienes, te lo doy yo, y viceversa.
¿No te llama atención de que en el peso de la ejecutiva no esté Madrid representado como está Andalucía o como está Galicia?
Pues eso, bueno, pues por
porque habrá llegado un acuerdo de pero, que déjame en Madrid para mí, que yo...
Y este pues recuerden lo que les voy a decir hoy. Pedro Sánchez, si negocia con él, se va a reunir, creo que dentro
el jueves. De
porque creo que el miércoles se reúne con el rey. Y el jueves se va a reunir con él.
Sí.
O sea, porque es que le están marcando el paso también al rey.
Sí. O sea, lo de Pedro Sánchez es para hacerse la mira.
No, pero es que tremendo, se lo marca, tipo. O sea,
Sí, está claro. Primero habla con
el rey.
Y después conmigo, que soy el importante. Conmigo, que soy el importante.
Para preguntarle a ver qué le ha dicho.
¿Qué te ha contado?
Claro.
Este hombre... Y va a intentar controlar a Feijóo. Él lo va a intentar.
Claro, por eso. Pero ahí es donde yo quiero decirte que con
lo
esa.
Lo va a intentar, ¿eh?
Con esta y lo va a engañar. ¿Tú crees que al gallego lo engaña?
No creo que al gallego lo engañe, ¿eh?
Ya, pero lo va a intentar.
Claro. Entonces yo me hubiera encantado, de verdad, como ciudadano, votante o no del PP, como ciudadano, que un nuevo líder político con aspiraciones a presidir el país, no aspiraciones a ser tercero de lista.
No, lo ha dicho que quiere gobernar.
Quiere gobernar. Me hubiera gustado que hubiera dicho, bueno, un momentito, claro que quiero al PSOE, claro que quiero un partido del peso específico del PSOE en mi futuro, claro, pero no a Sánchez. Me ha faltado ese punto. Y ahora me reúno contigo, pero te dejo claro qué es lo que pienso de ti, Gaspar. Pienso que me puedes engañar. Sí. Y no lo ha dicho, no se atreve.
No, pero se lo dirá en petit comité.
Que ¿tú crees? Sí.
Se lo va a decir. Claro, eso es seguro, ¿eh?
Esto es así, ¿no?
Va a ser seguro.
Ya estamos tan... Nos han metido en el caldero de agua caliente tantas veces ya y nos han sacado que estamos escaldados. Que es que ya, chico, creerte una promesa...
Y además, esa reunión va a ser bastante conflictiva dentro del equipo de gobierno de Pedro Sánchez. Me refiero a los que están asociados con él, los que le soportan. A él, me refiero a los de Podemos y demás, porque le van a inquirir, oye, tú que estás negociando con la derecha.
No, eso ya tiene, porque, en náutica se llama rumbo de colisión, o sea, esto ya está
pues
claro.
Posiblemente es que Pedro Sánchez está buscando el rumbo de colisión para que los otros se desembarquen,
totalmente,
se bajen del barco.
Totalmente, claro.
Y lo va a conseguir, eso sí lo consigue.
Eso es que eso es lo que está buscando, buscar una justificación para que esto, porque es que si no sería impresentable que dentro de 8 o 9 meses
y va a gobernar sin ellos en el gobierno,
que siga gobernando con esto, porque 7 o 8 meses más, o sea, terminar el año con ellos sería imposible, ¿no? Porque es que los otros les parece que están buscando
tienen que hacerse visibles, claro, dentro del gobierno, claro, y ante su electorado. Es decir, que, bueno, y es pues complicado.
Van a pasar estas cosas aquí, es en este país.
Los otros, sin llegar a tener la responsabilidad.
Mirando por el país que se llama eso,
Sin llegar
mirando a tener, por gastar los fondos de resiliencia y. Sí,
claro, sin llegar a tener la responsabilidad de Sánchez como presidente, pero sí de sentarse en un Consejo de Ministros todas las semanas, han dicho en precampaña mentiras del tamaño de la catedral de, sí, la catedral de Burgos.
Sí.
Y esto es lo que yo entiendo que es que la oposición va a poner sobre la mesa cuando lleguen las elecciones y van a ir muy para atrás. Y entonces volvemos otra vez. Y entonces Vox, que todavía no ha demostrado nada, en ningún sentido, en ninguno, ni en el malo ni en el bueno, yo gobernando me refiero, pues igual le da la ciudadanía una oportunidad, por lo menos a nivel de lo que le ha dado a los independentistas, a los amigos de los etarras y a los amigos de los golpes de Estado. Digo yo que puede ocurrir.
Puede que sí. ¿Eh? Realmente vos no hace falta que haga mucha campaña de...
Sabiendo que Ciudadanos pierde unos cuantos cientos de miles de votos, es decir, que...
3 millones van a perder en las próximas elecciones.
Sí. O sea, ¿eso dónde va a ir todo eso? ¿El PAC completo, ese dónde va?
Pues no, incluso la abstención va.
La abstención fue en la segunda vuelta del 19, pero yo creo que ahora el votante de Ciudadanos mayoritariamente recalará en el PP, sobre todo por el discurso que yo he oído este fin de semana a Feijóo, que ha comprado muchas frases del antiguo Rivera. Ha comprado muchas.
Sí, muchas. Claro.
Pero si esto fuera así, ¿por qué entonces las encuestas que están saliendo, incluidas las que ha publicado, no sé si ayer o esta mañana, la provincia de en Las Palmas de Gran Canaria, le siguen dando un crecimiento al PSOE?
Aquí en Canarias vuelve a ganar.
¿No? Sí. Y un crecimiento.
Y creciendo.
Y entonces yo le decía...
¿Pero porque Coalición Canaria dónde está? ¿Qué ha hecho Coalición Canaria estos
pierde,
tres años?
Coalición dice la encuesta que pierde, Ciudadanos desaparece, Vox coge dos, etc.
Podemos baja, el Gomero se mantiene.
Exactamente. Entonces,
el PP sube un poquito.
Yo, la pregunta del millón. Si tal y como estamos ahora mismo, si tú preguntas ahora a los autónomos, estamos todos cabreados. Preguntas a las amas de casa y a los amos de casa, no nos llega, no podemos ir a Mercadona. Caprichos, se acaban. La gafa, que la cambiamos cada 3 años, espérate otros 2 años más. La muela, ya me cambiaré el implante. ¿Cómo es posible que con el desgaste del gobierno actual, más pandemia, guerra, qué más cosas hemos tenido, volcán, más todo esto, que hay un disgusto generalizado por la mala gestión, todavía te votemos más? ¿Pero cómo es posible?
Pues porque yo creo que el PP ha hecho su trabajo mal. No sé si ahora Manolo rectificará. Manolo rectificará y se visibilizará una opción. Y desde luego, Coalición Canaria no ha sabido hacer oposición.
Bueno, la derecha, que no tiene un líder sólido. Feijóo puede serlo, ¿eh?
Sí.
Puede. Si da los pasos correctos.
Pero Gaspar, aquí permíteme esta expresión. Teniendo a huevo la oposición 4 años, el poder echarte a la cara todo lo que no haces o lo que haces mal. ¿Cuándo entonces la oposición de verdad de un gobierno va a tener protagonismo en una situación tan favorable como la que ha tenido ahora para darte caña?
Pero es que hemos tenido una oposición que no era sólida.
Pues hablamos de Canarias. Claro. ¿No?
De Canarias estoy hablando.
Canarias, Coalición Canaria, no ha sabido pasar a la oposición.
Estoy hablando de Canarias.
Se ha comido su propio 30 años de gobierno, ha sido la oposición dentro del gobierno.
Claro, pero...
Es decir, el gobierno se ha hecho oposición con Nueva Canaria y con los de Podemos. La culpa era de Coalición Canaria, que ha estado... Entonces... No han servido para nada estos años.
Sí, pero
y encima no se ha reorganizado.
Coalición Canaria no era un partido, Coalición Canaria era el poder.
Sí, eso nada parece más. Que ha quedado claro.
Claro. ¿Y qué era Coalición Canaria? Bueno, pues un partido creado.
Estamos hablando en pasado de Coalición Canaria.
Claro,
era un
partido
entrar...
formado y creado a imagen y semejanza de cómo se tiene que gobernar en Canarias, que son con los empresarios fuertes, los de la construcción, las inmobiliarias, la especulación, el suelo urbano.
Pero y tú eso entras ahora en un debate sobre el estado de la nacionalidad en Canarias de hace apenas 15 días,
sí,
y le puedes echar en cara a los que gobiernan una lista interminable, lista de que estamos los últimos en todos los malos récords nacionales autonómicos, en una lista de paro, una lista de inmigración, sí, una lista de promesas incumplidas. Bueno, si con esta situación no eres capaz de resaltar, de destacar, de iluminar algo y de ilusionar, ¿Qué necesito yo en el gobierno para que la oposición realmente pues fíjate, brille? ¿Qué necesito?
Que aprovechando la coyuntura, con este tema de, de las energías, en Gran Canaria, pues intentan poner una estación regasificadora.
Ahora está diciendo Ángel Víctor Torres que si dice una cosa, el gobierno va a cambiar de opinión, lo ha votado. Y se pone ni colorado.
¿Qué le han dicho desde el gobierno central? Ha dicho,
¿dónde va usted?
Eso es cosa mía. Y entonces,
si el gobierno dice que hay que regasificar, a regasificar.
Y entonces Pedro Martín parece que ayer también ha dicho, bueno, como el muelle de Granadilla no sirve para nada, hay una instalación ahí que hay que darle una repercusión industrial. Porque
y Román Rodríguez diciendo, no, que bueno, es un cachondeo.
O sea, vamos, entonces, ¿quién gobierna aquí? ¿Quién da las instrucciones?
El gomero.
¿Y esto es una autonomía? ¿Esto es una autonomía? Hombre, tenemos menos autonomía que de los saharauis.
Hombre, claro. Es muy triste, pero hombre, lo que claro, está pasando con ese tema de la gasificadora...
Nos manipulan como los saharauis.
Demuestra que no tenemos gobierno autónomo.
Claro que no tenemos gobierno.
Demuestra que somos una sombra de lo que nos digan.
Y dice que esa encuesta dice que le da 3 diputados más al Partido Socialista. Pues bueno, también, pues eso es lo que tenemos.
La explicación igual es... La semana pasada por esa mesa... Después de esa silla pasaron por orden Rosa Dávila, Manuel Domínguez, Nira Fierro. Igual esas entrevistas demuestran por qué el pueblo canario va a seguir votando al PSOE. Porque todavía no hay alternativa. No sé si la construirán.
No hay
alternativa.
No hay.
Es decir, conectan mucho mejor el discurso del PSOE. Está más trabajado. Saben dónde están los agujeros, saben dónde están los votos. Lo tienen perfectamente.
Porque tienen asentamiento poblacional en todos los territorios.
Y Nira, que es la más joven de todos, sabía lo que tenía que decir y lo que no.
Claro.
Manolo todavía le está construyendo el...
Pero de verdad, eso me dices eso y me entristece.
Diego, bueno, no vaya a ser que se ofenda a Manolo o Rosa.
Manuel Domínguez es muy buena persona, es un excelente dirigente local.
Pero le falta construir el proyecto.
No lo conocen
en las islas orientales.
Me entristece que de la franquicia del Partido Popular para la comunidad autónoma, su máximo líder no sea capaz de despertar y de brillar sobre lo que en este momento tenemos.
Le falta trabajo. No lo tiene hecho.
Me parece muy
triste. No lo tiene hecho. Le falta todavía y está un año y pico, vista. Hace falta que lo conozcan en Lanzarote, en Fuerteventura y en Gran Canaria.
Sí, no, y en Tenerife.
En Tenerife también, sí, pero allí fundamentalmente. Pero le hace falta construir un proyecto y le ha cogido un poco el paso cambiado.
Claro.
Con el tema este del Congreso Extraordinario del Partido Popular y bastante ha hecho que nadar y guardar la ropa aquí y allí.
Pues es una pena que Manuel Domínguez haya estropeado. ¿Cuántos años lleva ya de alcalde? 6 años, ¿no?
Más. 3 mayorías absolutas consecutivas, pues va a hacer 12.
12 años. 12 años. Bueno, en la política local, que es la más bonita del mundo y donde es que es una escuela de aprendizaje, es una auténtica universidad para los políticos. Bueno, ¿cómo no se ha concienciado que a nivel regional, a nivel de comunidad autónoma, un político local puede hacer grandes cosas, pero siempre que tenga creencia interna, que se crea realmente su poder político? Pero es que no está convencido del papel que desarrolla a nivel local. Lo mismo que a nivel local sí, ¿me entiendes? Y entonces tiene apoyo electoral, pero a nivel regional no.
Tiene que trabajar mucho.
Lo que me hubiera gustado escuchar a Diego no es si tiene ya hecho el plan contable de la gestión presupuestaria. Me hubiera gustado que me hubiera dicho, mira, el líder del Partido Popular de esta comunidad autónoma tiene una ilusión, unas ganas, un convencimiento, unas ideas, esto es lo que no noto.
Un trabajo de campo.
Tiene el equipo más o menos diseñado. Yeah. Las personas a las que se va a apoyar, pero es que hace falta mucho trabajo, hace falta mucha presencia. Y no vale solamente con tener estructurado, que lo tiene bien estructurado a nivel empresa.
Sí,
pero después hace falta hacer un programa político y llamar la atención del votante. Y eso le falta.
Lo que tú decías de Isabel Ayuso.
Esa parte de Miguel Ángel Rodríguez no la tiene hecha.
Claro, el trabajo de campo y ha ganado en los 71 municipios.
Claro, pero, y es consciente. Le hace falta una campaña de medio, una campaña de comunicación que vaya. Pero primero hay que generar el programa y el personaje.
Que Manuel Domínguez no ha venido a una auditoría aquí. Ha venido a un medio de comunicación, Gaspar. Claro. Y tiene que venir a darme eso que estoy en el taxi o en el coche escuchándole o en la panadería o en la ferretería.
Está de camino. Nada, no lo tiene acabado.
Pues esto, sinceramente, que el Partido Popular tenga ese déficit en este momento en el que va de líder, chico, es para hacérselo mirar. Claro. Oye, es
y que... de ponerse a correr.
Oye,
es que no... hay que ponerse a correr, que las elecciones son el año que viene.
Pero es que yo no es que. Yo hay momentos que me pierdo, me salgo de la autovía porque yo no lo entiendo. Es que no lo entiendo. No, lo como del... tú dices, después de una trayectoria municipal,
claro.
de además de apoyo mayoritario.
Mayoritario en el a nivel local.
Claro.
Porque votan a la persona, creen en la persona.
Y él lo sabe, aquí, con lo cual claro. tiene que hacer. Ese grado de confianza tiene que transportarlo a la comunidad autónoma.
Claro.
Y
claro.
va a contrapelo. Claro. Porque hace falta ponerlo, ponerlo en valor.
Esa, sin embargo, ha pasado por la hace unos minutos un insigne personaje del Partido Popular, y lo digo con el mejor
sentido. Al que conoce mucha gente en Tenerife.
Sí, claro, que es del Partido Popular, un hombre...
¿Te refieres a, pero, a
Antonio Arco?
Antonio Arco.
Claro, pero que tenían que ilusionar, pero es que no ilusionan. Porque están hablando en el pasado, hablan del pasado, pero hay que hablar del futuro, pero en positivo y además con proyectos ilusionantes de que la gente se crea y que prometan cosas, pero después de un trabajo concienciado en el terreno, conocerlo, contactar con los taxistas y con quien todo el mundo, ¿no? Gaspar, hacer un trabajo de campo, pero
periódico...
no, solamente registrándose en las emisoras locales y dar discursos políticos ahí, pero eso no conduce a nada.
No, pero sobre todo hacerlo aburrido y triste. Si claro. encima vienes a la emisora y eres aburrido y triste, pues entonces bueno, se cierra el círculo.
Poniendo en valor la figura de Manuel Domínguez, tiene claro que tiene que hacerlo.
Perfecto, no, pues
tiene claro que...
Que no tarde mucho.
No va a reconocer delante de nadie que le faltan cosas. Pero,
no tarde mucho,
pero tiene claro que tiene que hacerlo.
Se lo digo como ciudadano con todo el cariño. Yo quiero una oposición fuerte. Yo quiero una oposición
y una
fuerte.
Alternativa de gobierno.
Claro,
¿no?
Y una alternativa, claro, por supuesto, porque quiero una oposición que
pero
controle, que vigile.
Una ley electoral adecuada. Canarias necesita la ley. Se han modificado el estatuto un par de veces. Tenemos una, hace un año.
Hace poco, sí, sí.
Hace poco. Pero, antes, pero no tenemos una ley electoral propia.
Antes, pasado todos del compromiso que adquirieron de tener una nueva ley electoral antes de una fecha.
Una ley electoral
y
propia.
Se la han pasado por el arco del triunfo. Y nadie dice nada.
Pero
nadie
lo llevan
nadie
el estatuto, lo llevan y pasan.
Antes ha dicho Diego.
O sea, incumplimiento manifiesto. Eso,
que a no ellos tiene... mismos, a una promesa hecha por sí mismos.
Por
ellos.
Sí mismo y no se la creen.
Es que Diego antes ha dado una sentencia entre líneas que ha dicho: manda el gomero. Es que ojito con el cambio de la ley electoral y de las proporciones, un voto o un escaño con el coeficiente que corresponda, porque hay islas menores que no le conviene.
No.
Y es decir, y partidos políticos que no les conviene cambiar, sino seguir como estamos.
Claro.
Mis 50.000 votos son tus 150.000, no me toques eso.
Sí, que me den como estoy.
Pues claro, evidentemente.
Porque... Por parte de los tres gomeros.
Claro. Entonces...
Vale, pero ¿no, claro. ¿no crees tú que ya va siendo hora de que hagamos un ejercicio de democracia?
De coherencia, claro, de coherencia.
Y que digamos, vamos a hacer las cosas bien. Supuesto, y vamos a hacer las cosas pensando en el futuro de una comunidad autónoma, de la representatividad de las personas que ponen su... Que el poder está en la gente, no en el gomero, porque viva en la Gomera.
Claro,
no digo pero... el gomero a Casimiro, sino al gomero pero... habitante de la Gomera.
Y si me preguntas, por ejemplo, oye, cuando al principio de la legislatura se plantea la subida lineal de sueldo a todos los parlamentarios, se presenta y se pide votación y en al unísono los 350 levantan la mano, ¿alguna vez habrá alguien que, por ejemplo, diga no, mire usted, yo con los 85.000 euros que estoy cobrando actualmente, más los 1.500 por desplazamiento y los 3.000 de dieta, con eso tengo suficiente? No, es muy difícil cambiar estas cosas, pero aún así, fíjense lo que les voy a decir, háganme lo del Barça, o sea, no me ganes la Liga, pero gana el Madrid 4-0 por lo menos una vez al año. O sea, dame una alegría, Gaspar. Sí. Es que me metes en segunda división todas las temporadas, chicos.
Y que Pedri meta goles como el que metió.
Claro, dame una alegría. Y esto es lo que yo les pido, sinceramente, como ciudadanos políticos. Mire, no quiero tener el nivel de vida de la gente de Edimburgo. No. Ni vivir como en Suecia, no. Pero deme alguna alegría, hombre. No me tenga el último de la clasificación, por Dios. No me ponga el último.
Pues yo mientras no... Yo ya no creo nada. Hace mucho tiempo ya soy escéptico. Porque lo he vivido en directo estas circunstancias y yo veo que no hay espíritu de cambio ni estado de ánimo de cambio. Hay que modificar la legislación representativa que ayuda a la representación territorial, que el Senado, eso que estábamos hablando antes con el café colombiano, sí. Que tú decías ahí, que la gente sepa que existe el Senado, pero para qué sirve el Senado, y darle funcionalidad al Senado. Hay que cambiar también la ley, todas esas cosas. Mientras no se cambien las leyes, los reglamentos de juego y los reglamentos legales que impida, que facilite el cambio, las personas no van a cambiar, los partidos no van a cambiar. Lo que siguen poniendo son borreguitos y corderitos.
¿Sabes qué bonito sería un día que Gaspar se sometiera a contarnos qué opinan sus amigos del PSOE de los años 80, de aquel PSOE, de la post-transición y de las primeras incursiones en políticas municipales y regionales, que están hablando desde la experiencia? A mí me encantaría, palabra de honor, conocer la opinión hoy día de toda esa, de todo ese equipo de expolíticos, ¿no?
Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay desencantados, hay todavía que siguen pensando en la ilusión que teníamos. Entonces, hombre, tenemos un grupo no de redes sociales que se llaman los alcaldes del 79.
Sí.
Y ya hace un tiempo que no nos reunimos porque vino lo de la epidemia y cosas de esas, pero antes nos reuníamos y íbamos a la Taurina en Tacoronte.
Buen sitio para comer faves con almeja.
Sí, porque allí se creó mucho municipalismo ahí. En aquella época
en aquella carretera recordamos.
Claro,
discutíamos
allí, éramos de todos los partidos políticos, los alcaldes. Nosotros nos reuníamos allí y hablábamos de la carta municipal a cualquier cosa, ¿no? Hablábamos de todo. Y esas tenemos relación, ¿no?
Tenemos que mancharnos y no me quiero ir. Llevo desde la semana pasada masticando en seco con el tema del Parlamento de Canarias un concepto que se llama indemnizaciones. Bueno, pone indemnizaciones, sí. Cada diputado tiene un concepto de gasto que se llama indemnizaciones.
Nos tienen que indemnizar a
nosotros. Casimiro Curbelo cobra 12.125 anuales en el año 21 y en el 20 10.742. Entiendo que
por indemnización.
Por indemnización será, porque Manuel Domínguez esta cantidad la tiene en 3.500 y 3.500. Y Vidina Espino 16.000 y 14.000.
Pero el concepto de la indemnización...
Quisiera yo saber cuál es, pero es que no.
Pero y no te ha venido a la mente.
Han sido perjudicados.
Yo la primera oportunidad que tenga con ellos, desde luego.
Es que no ha renunciado nadie.
En
sin
medio
embargo,
de comunicación se lo voy a preguntar.
Sin embargo, el diputado Canarión, que ahora va a la Ejecutiva Nacional del Partido Popular, José Miguel, no me acuerdo el nombre, que es diputado. Ese no ha usado las indemnizaciones. Es de los 16 que he encontrado.
No, igual se justifica. Porque igual tiene justificación.
Es que esto tiene que ser público. Es decir, usted cobra todo, absolutamente todo.
¿El concepto de qué?
Yo creo que eso son las dietas. Los taxis, la facturita de la comida.
Pues posiblemente.
El billete de avión. Entonces, pero es que en el año 20 y 21 hubo poquitas reuniones porque estábamos en pandemia y era todo tiki-tiki. Aquí son 10.000.
Hay que indemnizarnos a nosotros porque eso
por aguantar esto y que sean tan... Vamos, claro. Voy a decir tan sinvergüenza. Que no. Esto es para renunciar a este tipo de dinero. Claro. Es que 16.000 euros es el salario de una persona media en España.
En España, al año.
Al año.
Mira,
y esto es en indemnizaciones.
Vinculado con esto, si tienes ahí línea... No quiero meter la pata en la cifra, pero creo que ahora mismo el gabinete de Sánchez, que ha batido todos los récords en el fichaje de asesores.
El número y en cantidad.
Creo que estamos cerca de los 170 millones de euros.
Salarios de asesores.
Sí, quiero que tu audiencia sepa una cosa. Que no hay bastante con los 350, con los 200 y pico senadores, con los 17 parlamentos, con los cabildos y los municipios, que además hay 170 millones de euros para asesores y personal de confianza para gestionar como estamos, Gaspar.
Pues no sé, pues a llorar al campo, aquí no se va a arreglar
aquí
nada.
Hay que haber llorado, sí señor. Sí.
Pues no le voy a quitar más tiempo porque estoy mirando cositas aquí mientras que ustedes hablan y estoy escuchando atentamente, es que este trabajo lo estaba haciendo y lo paré. Porque me estaba dando un poquito más de náusea. Es decir, la pasta en el portal de transparencia del Parlamento de Canarias y del Gobierno de Canarias, que son dos. Es decir, una cosa es Parlamento,
sí.
Que ahí están los parlamentarios y sus asesores, que también tienen personal contratado, porque una persona que sea parlamentaria tiene derecho a contratar a otra para que le haga los discursos. Es decir, cada diputado tiene su asesor.
Claro. Sí.
Y su asesor no vale 18.000 euros. El asesor vale 48.000 o 58.000 euros. El asesor del parlamentario para que haga un discurso de tres líneas, ¿eh? Porque todos los parlamentarios. Pues tiene WhatsApp. Ahora, te vas al gobierno de Canarias y ves el personal de confianza de las consejerías, las viceconsejerías, los directores generales, y empieza a sumar tic, 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 tic. Todo el personal este que está puesto ya, todos los sueldos. y solamente en la presidencia del gobierno autónomo iba por 4,5 millones de salario. Entre asesores,
eso no, no,
subasesores, limpiadoras, gabinetes de comunicación, pase a perro. Ay. Por 4 millones. Entonces, claro, dice, y no, esto no, no lo dice nadie nada. Nadie va a decir, no. ¿Hasta aquí hemos llegado?
No.
El chocolate del loro, con una colección de loros diabéticos, madre.
Oye, Diego Calvo, dime. Está en el Partido Popular, ¿no?
No. Ah, Diego Calvo, sí, un gallego, sí, sí, amigo de Feijóo, sí. Me lo dijo un amigo mío de Ciudadanos, dice, coño,
¿tú es que le has dicho Diego Calvo? Digo, no, mira,
gallego.
La influencia
tiene... Nos ha roto las ilusiones económicas que teníamos Gaspar y yo, porque pensamos que eras tú, digo, pues nos cae, tú, un carguito nos cae de algo.
No,
pues,
yo...
¿Qué calladito se lo tenía?
Donde podía haber estado yo es en el sitio de Enrique Arriaga. Yo me presenté a las primarias de Ciudadanos contra Enrique Arriaga.
¿Sí?
Sí. No porque me cayera mal Enrique Arriaga, al revés, me caía bien y éramos coleguitas, sino porque no me gustaba cómo se componía esas primarias manipuladas, que las hubo.
Qué mal suena eso.
Bueno, pues algún día hablamos de ese tema.
Mal suena eso.
Pero eran primarias manipuladas, digo, hacer puñetas, yo voy a hacer. Pero me retiré antes de tiempo porque las batallas perdidas no son mi fuerte. Y no quería dañar más la imagen de mi partido, que en aquel momento era Ciudadanos. Pero podía haber sido yo el que estaba negociando. Que de tercero,
bien,
¿no? Que...
Bueno.
Y qué pena de opciones, de cambio.
Tienes un pedazo de entrevista.
No te desanimes,
tienes un pedazo de entrevista tú también.
No te desanimes, que tienes futuro por delante.
Sí, 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 en la radio sí, lo tengo y lo quiero y lo vamos a trabajar y lo vamos a pelear. Con gente como ustedes alrededor, ya te digo yo que sí. Manolo Herrador, hasta la semana que viene.
Feliz semana a todos.
Gaspar, hasta la semana que viene. Pues no hemos sido capaces de recuperar los 15 minutitos que se nos fueron esta mañana, pero bueno, ya les dejamos tranquilos, que vayan ustedes a hacer la comida, el que pueda. Yo me voy a poner a hacerla dentro un ratito y mientras tanto, pues ya saben, recuerden que mañana a las 8 volvemos a encontrarnos. José Rey al frente de todo, Diego Calvo comentando la actualidad y haciendo algunos comentarios que espero les gusten, y Dua Lipa cantando. Así que las dejamos con Blow Your Mind. Hasta mañana a las 8.